queremos, pues hemos intentado siempre ser un foco de conocimiento cultural en todos los términos y aquí también, ¿no? Hoy presentamos a Luis Miguel Domínguez Mencía. Yo creo que, perdóname, es impresentable. Ya lo conocéis.
Soy un impresentable, ¿verdad?
Ya lo conocéis, quiero decir. Pero bueno, a pesar de todo, os voy a dar unas breves pinceladas de su currículum. A mí, antes de darosla, hay algo muy importante. Me acuerdo que hace poquito estuvo Manuel Toaria, que posiblemente conozcas aquí, dando una conferencia, o Ramón Sánchez Ocaña, que bueno. A ver, hace poquito estuvo aquí Manuel Toaria, y hace ya más tiempo estuvo Ramón Sánchez Ocaña. Y una de las cosas que me parecen tremendamente importantes de las personas que divulgan la ciencia, y en este caso lo naturalístico, es que curiosamente en la universidad se hacen descubrimientos, pero no sirven de nada si esos descubrimientos se quedan en los papeles científicos. El gran papel que tiene el divulgador, que desde mi punto de vista, a veces maltratado por las universidades, pero desde mi punto de vista me parece tremendamente importante, porque es el paso fundamental para que luego quien quiera pueda seguir avanzando, ¿no? Y eso es un poco la labor que él ha hecho a lo largo del tiempo, y yo quiero reconocérsela especialmente, ¿no? En la actualidad dirige y presenta el programa Biodiario, que se emite en la 2 de Televisión Española, como sabéis. Él preside una productora de televisión, Avatar Wildlife Docs, y es vicepresidente de la Asociación de Productores de Documentales de Historia Natural y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Además, es codirector de Urban TV, que es un festival internacional de televisión sobre ecología urbana, de la Casa Encendida en Madrid. Ha publicado también, ha hecho varias publicaciones, como Guía de la Fauna Callejera, Fauna Callejera, Andar por el Bajo Manzanares, Tierra Nuestra, Vida Nuestra y Quiere Ser Naturalista. En el terreno de la conservación de la naturaleza, ha sido vocal en las juntas directivas de ADENA, de Greenpeace y Survival International, y también fundador de una ONG indigenista, WATU, Acción Indígena, que no sé de dónde es.
Sí, bueno, es española. WATU quiere decir ser humano en kiswahili, en lengua swahili. WATU quiere decir ser humano, ¿no? Y es una cosa que montamos hace mucho tiempo para la defensa de los pueblos aislados, sobre todo los indígenas aislados. Luego hablaré de eso un poquito. Sí.
También es miembro fundador de la Alianza Internacional para la Defensa de los Pueblos Indígenas Aislados, como os explicaba. Lidera el movimiento ciudadano más importante en defensa del lobo, que se llama la Plataforma Ciudadana por el Lobo y el Mundo Rural Lobo Marley, por el que ha sido reconocido con el Premio Medio Ambiente del año 2014. De Ecologistas en Acción. Este premio será entregado, no aquí, sino posteriormente, nos decían.
Como es tradicional en el transcurso,
de una cena posterior. Además, a lo largo de su carrera ha recibido el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares del Ministerio de Cultura en el año 87, el Premio Julio Verne a la Mejor Serie Divulgativa en el 94, el Premio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Ah, pero en el año 85 y 93, y fue accesit de honor en el Premio Internacional Príncipe de Asturias para Jóvenes Investigadores en el año 78 y en el 83, además de Premio Internacional Vida Sana en el 2003. Bueno, no me extiendo más, agradezco la presencia de ecologistas, de Eduardo y del resto que estáis aquí. Sabéis que esta es vuestra casa para seguir difundiendo cuando lo consideréis. Con nuestra ayuda, y nada más, bienvenido y bienvenido al resto.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Luis, por tus palabras de bienvenida. Pues bienvenido y bien hallado. Gracias a vosotros, pues por permitirnos estar aquí en este maravilloso marco. Habéis contribuido pues con el local, con la cartelería, con la difusión. O sea, es una cosa que os agradecemos. Como sabéis, el acto de hoy, esta conferencia, se engloba dentro de lo que son los actos de entrega del Premio de Medio Ambiente, que desde hace ya muchos años, no de forma anual, pero sí casi ininterrumpidamente, desde 1985, Ecologistas en Acción, Landa Zuria anteriormente, viene dando a personas que se han significado por la defensa de los valores medioambientales. El premio de este año, bueno, del año pasado, de 2014, se lo entregamos a Luis Miguel Domínguez como reconocimiento a toda una carrera de divulgación de los valores medioambientales y por la defensa de la naturaleza. Es por defender, además, una especie amenazada, como está haciendo últimamente, amenazada, desprotegida y estigmatizada como el lobo ibérico, por lo que Luis Miguel Domínguez es merecedor de este galardón. Luis Miguel Domínguez, presidente y fundador de Lobo Marley, hoy son defensores no solo del lobo ibérico, sino de una relación nueva con el medio. Y en esto yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? El lobo no es ni debe ser una especie aislada de exposición en los museos o zoológicos, sino el estandarte de un medio rural vivo. Ayer coincide además que Lobo Marley, junto con Ecologistas en Acción a nivel confederal y la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico, han presentado un documento muy, muy sesudo, con 11 propuestas muy llenas de sentido común para pues la defensa de esta especie, que no tiene que tenerse en cuenta como un elemento aislado, sino como reflejo de un ecosistema, como digo, vivo. Frente además a intereses particulares o económicos, propuestas como las que defiende Luis Miguel Domínguez, pues que cobran todavía mayor valor y más significado. Yo tampoco me voy a enrollar más, porque aquí quien se tiene que enrollar es Luis Miguel. Así que gracias a todos.
Pues buenas tardes, gracias. Gracias Eduardo, gracias Luis. Gracias a la UNED por darnos techo, cobijo, suelo para reunirnos y pasar una tarde preciosa. Y gracias, Eduardo, por todo lo que representas, por la gente a la que representas, que en estos tiempos de lucha me han dado una cantimplora de agua fresquita, ¿no? Con tu llamada, con la llamada vuestra de Ecologistas en Acción y diciéndome, Luis, hemos pensado en darte un premio, ¿no? Parecerá una broma, pero me emocioné mucho ese día, me pellizcó, entre otras cosas porque no teníamos ninguna relación directa o personal, porque fue fresquito el asunto, no venía por otros caminos, venía por el camino del reconocimiento, el mismo que yo os tengo a vosotros, ¿no? Y gracias por venir a pasar este ratito conmigo, yo así lo siento. Con el permiso de Luis, es como si vinierais a mi casa, venís a mi hogar, nos sentamos en torno a la chimenea y nos vamos a contar historias. Yo voy a ser poco ortodoxo, la verdad es que nunca lo soy, cada vez menos además, porque voy perdiendo complejos por el camino, voy ganando años y pierdo pelo y complejos. Y entonces manejo las cosas ya desde un ángulo en el que, por supuesto, sin perder la educación y el respeto hacia las personas, considero que la heterodoxia a veces nos amordaza o nos hace no movernos con libertad. Digo que va a ser una charla, en realidad, más que una conferencia, sobre lo que significa ser un naturalista. Y me vais a permitir que, ya que el evento viene asociado a esa noche bonita que vamos a pasar de cena entre verduras y ese premio, y nos emborracharemos seguramente con toda seguridad, pues ya que el asunto viene por ahí, he decidido hacer un corta y pega de fotos mías de toda la vida. Me puse frente al ordenador, le pedí a mi madre, a mi padre, mamá, pásame alguna foto y tal, y os he traído una serie de, como una especie de álbum familiar fotográfico que os permita entender qué pinto yo aquí con 52 años en Tudela esta tarde y para vosotros. En realidad, aquí lo dice, naturalista antes que fraile, bueno, aquello de cocinero antes que fraile, porque me duele especialmente y me afecta cuando se me dice Luis Miguel Domínguez, el periodista ambiental, ¿no? Periodista ambiental parece que es alguien que efectivamente ejerce el periodismo relacionado al tema de la ecología y del medio ambiente, pero que lo hace en ocasiones como un papagayo, como mucha gente lo hace. Personas que se aprenden una lección y la narran o la cuentan. Yo me empeño mucho en decir naturalista antes que fraile, porque ciertamente antes de yo empezar a ejercer como periodista, lo he hecho como naturalista. Ciertamente yo esta mañana con vosotros ha habido un momentito de estos zen en el que os he pedido, dejadme un momentito que voy a escuchar a esos trigueros que estaban cantando en las bardenas, ¿no? Con estos aires, estos vientos que nos despeinaban, pero que por otra parte nos modelaban, ¿no? Soy naturalista antes que fraile. Y a la vez también el título de esta charla, ¿no? Que seguramente alguno le habrá hecho gracia, habrá dicho, qué jodido el Luismi, ¿no? Ha dado en el clavo, ¿no? Aquello de naturalista que no naturista, ¿no? Bueno, muy típico también. Muchas entrevistas se me han hecho en la vida. Luis Miguel Domínguez, el naturista. Efectivamente, me encantan las alcachofas, no cabe ninguna duda. Me suelo bañar en pelotas, si puedo, en el mar, en los ríos. Tengo ese punto nudista. Pero claro, un naturalista es otra cosa. Ese hecho, el hecho naturista, es un hecho filosófico, es una apuesta por una determinada forma de vida, por un estilo de vida, pero no necesariamente eso va vinculado al conocimiento del medio natural. No necesariamente un naturista es un naturalista. ¿Que puede coincidir? Fenomenal. Una persona puede llevar una vida naturista, pero tener esa mirada hacia la naturaleza tan especial como la que tiene un naturalista. Perfecto. Bueno, ese era un poquito el juego y vamos a ver más juegos. Vamos a jugar en esta tarde. Voy a empezar a pasar este álbum de fotos, como os he dicho, ¿no? Todo empieza aquí. Y todo empieza aquí, y lo digo porque estamos en un tiempo histórico. Estamos en un momento de lucha de clases. Y lo voy a decir con total claridad. No voy a perder mucho el tiempo en esta tarde. ¿Qué vais a hacer?
Yo me pongo con la plebe.
¿Sí? Mira, lucha de clases. Se va con la plebe.
No.
Perfecto.
Así veo las fotos. Así veo las fotos grandes.
Nos quedamos aquí, la casta. La casta, nos quedamos aquí arriba y no nos mueve nadie.
Te iba a dejar, pero tengo el
control. No, te me iba. Bueno, el asunto es el siguiente. De verdad que no por casualidad os pongo esta foto. Bueno, ese niño soy yo. Ese niño era Luisito, le llamaban así, Luisito. Parece que se va a comer el mundo, el jodido. Luis Miguel Domínguez, está en un barrio de aluvión, un barrio que se llama Vallecas. Esa casa que veis está jalbegada. Esa casa que veis es una casa que se encala cada primavera, como en las tierras de Toledo, como en las tierras manchegas. Aquellas casas del fondo eran de murcianos, de gallegos, de andaluces, de extremeños. Aquel Madrid era el Madrid en el que la España rural se estaba despoblando y, como las ratitas de Hamelin tras la flauta, había acudido a la llamada de la ciudad. Por eso os pongo esa foto, para que entendáis el contexto. Por eso os digo, soy clasista, sí, no me importa reconocer que no tengo nada que ver con Esperanza Aguirre. No me importa decirlo, porque el origen de las cosas es muy importante, sin jugar en absoluto a juegos de ida y vuelta, pero sí entendiendo qué nos ha pasado en este país. Yo pertenecía a una familia obrera, una familia obrera muy tipo cuéntame. El tipo este de la gorra blanca, con aires así realmente plumíferos, es mi padre. Ese es mi padre, ese es Luis Domínguez Bravo, y al lado está mi tío Valentín. La cosita bonita que está al fondo con un vestidito azul de cuadritos es mi madre, Eugenia. Mi padre y mi madre viven hoy, 77 y 78 años. Ese es el río Pusa, eso es Toledo, ese es el pueblo de mi madre, esa es mi tía Carmen, que ya murió, mi primo Pedrito, mi hermana Nuria, mis primas, aquí está José Antonio, hijo de mi tío Valentín. Muchos de ellos ya han desaparecido, ya han muerto, pero quiero deciros, me emociona especialmente ver estas fotografías, quiero deciros que uno es naturalista por esto, uno es naturalista porque pertenece a una generación en la que, aunque tú no vinieras del pueblo, alguien de tu familia lo era. Aunque tú no hubieras nacido en un pueblo, tu madre o tu padre tenía un vínculo, y nosotros viajábamos los fines de semana allí, pasábamos las Semanas Santas, disfrutábamos del verano en el pueblo. Nuestros primeros besos fueron en el pueblo. Nuestras primeras culebras de agua las cogimos en el río Pusa. Y aquí empezamos a entrenarnos en esta cosa tan bonita, que era la naturaleza. Una España que realmente no es que cualquier tiempo pasado fuera mejor, pero sí que tiene uno la sensación de que la relación con el medio natural era una relación mucho más estrecha de lo que lo es hoy, ¿no? Bueno, pasaba esto. Todos los primos, este que levanta la manita con ese cuerpo de jirafilla soy yo, con la gorrita, y mi primo José al lado, en esa etapa terrible que es la edad del pavo. Yo todavía no he salido de la edad del pavo. Y este país, según Freud, no ha salido tampoco de la fase anal. De manera que lo tenemos muy complicado, Luis. Estamos en una situación, tanto a nivel individual como colectivo, muy compleja. Pero lo que es cierto es que en este tiempo yo ya sabía que era diferente a mis primos. Ellos jugaban al fútbol, uno quería ser García Remón, el otro quería ser Gento o Gárate, por ejemplo, en el Atlético. Pero yo les dejaba todo, me comía ese platito y cuando llegaba la hora de la siesta me iba y me perdía por esos montes en busca de la vida y de la naturaleza. Fuimos creciendo. Las cosas no fueron fáciles nunca. Yo fundé en 1977 el grupo naturalista Naumani. Como podéis imaginaros, Naumani venía del falco Naumani, del halcón ese bonito de uñas blancas, el cernicalito, el cernícalo primilla. Y fundé ese grupo, el grupo Naumani. Nosotros descubrimos, me acuerdo una tarde de verano, yo descubrí esta iglesia, la iglesia de Perales del Río, en Getafe, a las afueras de Madrid. Una iglesia que dio las mayores concentraciones de cernícalo primilla posiblemente de toda España. Una iglesia en la que entre cuatro paredes llegábamos a anillar hasta 500 pollos. ¿Vale? Imaginaros lo que era aquello. Qué cosa impresionante. ¡Qué primillares tan bonitos! En Perales del Río yo aprendí que el cernícalo primilla no solo estaba allí porque esta iglesia hubiera tenido la mala suerte de estar entre los dos frentes de guerra en la guerra civil y caer su techumbre a bombazos, sino que había unos ortópteros de la familia de los saltamontes que habitaban por el territorio y que alimentaban a los primillas. Eran los grillotalpas. Gracias a los alacranes cebolleros, esa colonia de primilla existía. Luego llegarían los chalet acosados. Luego llegarían las promotoras y las burbujas inmobiliarias. Y hoy, Perales del Río, es ya un monumento de ladrillo seco, vacío, hueco, muerto. Ya no hay primillas ahí. Bueno, esta fotografía es del año 78, 79... del 79 del siglo XX, aquí ya no hay primillas. Esto seguramente hoy os vais a ver mucha gente representada en esta charla. ¿Qué hacemos ahí arriba? Jugarnos el tipo. Cuando hoy vemos que entidades de gran prestigio como la Sociedad Española de Ornitología, SEOBIRDLIFE, prospera y prospera como merece y merece bien, uno tampoco puede dejar de recordar que a la actividad científica en el estudio de las aves migratorias la hemos ayudado muchos autodidactas, sin ser biólogos, seguramente, sin cobrar un duro, pagando las anillas, recuerdo, a la icona de la época, comprándolas de nuestro bolsillo, hacíamos ciencia. Datos que hoy están, seguramente no siempre donde tienen que estar, pero que están, y que eran fruto de jugarnos el tipo como lo hacíamos muchos naturalistas en España. Anillar los cernícalos primilla era toda una aventura. Ese chaval que veis ahí ya iba creciendo, con su barba siempre, dando la brasa a todo el mundo, una mezcla de santo y demonio también, chico vividor, y jugándonos la vida en esas cuatro paredes de Perales del Río, el grupo naturalista Naumani, jugándonos la vida de verdad. Yo anillé durante 15 años los cernícalos primillas de Perales del Río. En una ocasión, en esa situación en la que yo estoy, en la repisa de arriba, en esa repisita a la que yo voy a llegar, un compañero que nunca venía a anillar, pero ese sábado le dijimos, venga, vente con nosotros, meó en un panal de abejas que había en una escalera de caracol, en una de las cuatro paredes, había un enjambre de abejas que de manera natural sabíamos que estaban ahí, no las hacíamos ni caso, porque nosotros lo que queríamos era anillar a los cernícalos que quedaban justamente en los agujeros del vigamen. Imaginaros que aquí, Dios no lo quiera, hay un bombardeo, las vigas caen, quedan agujeros, ahí nidificaban los cernícalos. En esa situación a mí me enganchó un enjambre de abejas. Me enganchó y me salvé de milagro, porque yo ya iba a saltar, yo me iba a tirar al vacío, yo no aguantaba más. Y no sé, la cabeza se centró, corrí por la repisa, de manera increíble, eso que dicen siempre, ¿no? Cuando te persigue un toro, corres como nadie y tal, ¿no? Pues sí, ciertamente corrí y me salvé. Nos aventurábamos a estar en contacto con la fauna. Esta foto parece que voy a estrangular a la cigüeña, al cigüeñino. No, no es el caso. Estamos anillándolo. Todos los que habéis anillado cigüeñas blancas sabéis que es un arpón la cigüeña. Parece una bromita. Conozco a más de un compañero que ha perdido un ojo con los anillamientos de cigüeña. Qué bonitos son los pajaritos. Son muy bonitos, pero en un descuido una cigüeña te mete un viaje y te hace daño. Bueno, fijaros qué cigüeñino tan bonito. Yo aquí ya estaba en la mili. ¿Sabéis por qué lo sé? Por los trasquilones del pelo, ¿no veis? Claro, era la manera de poder salir con el pase pernocta. ¿A qué? ¿A estar en casa con tus padres? No, a estar en el campo con tus pájaros. Tú querías salir del cuartel a toda pastilla para irte al campo, ¿no? Y anillábamos los animales más raros y extraños de la fauna madrileña. Concretamente los críalos. Fíjate, tengo en mi mano un críalo. En un tiempo en el que nadie sabía lo que era eso, es un ave parásita de los córvidos, fundamentalmente de las urracas. Y estamos anillando críalos. A mi lado está Félix Martínez Olivas. Bueno, el grupo naturalista Naumani, pues éramos chicos de barrio que entendimos, gracias al mensaje de Félix Rodríguez de la Fuente, que realmente había que hacer esto. Había que asociarse sin complejos, sin fronteras. Estoy en Navarra. ¿Cuántas veces yo, desde mi Vallecas, he luchado por esta tierra y viceversa? ¿Cómo me asocié a DENEX, aquella histórica entidad para la defensa de la naturaleza extremeña? Pues en el año 80, estas cosas eran muy normales. Una campaña de Depana, me acuerdo, de Cataluña, para salvar el Montsén, no sé qué, y ahí estábamos. Qué sensación tan bonita de gente joven, vigorosa, que sin miedo a nada, sin complejos y con mucha ilusión, quería activar la defensa de la naturaleza como fuera. Gracias a la luz, al faro, llamado Félix Rodríguez de la Fuente. Félix vino a ordenar todo eso que teníamos en nuestros corazones, no solamente a sembrarlo, posiblemente ya estaba. Yo soy un vocacional nato, no sé cuándo vino esto a mí, pero sé que cuando Félix apareció, yo supe ubicar toda mi energía en un hecho concreto. Yo quería ser naturalista. Pero el hecho de naturalista implicándose en la defensa de la naturaleza nos hacía esto, nos hacía estar muy al cabo de la calle de lo que le pasaba a España en cualquier lado, ¿no? En las cuatro paredes, en los puntos cardinales de este país, desde luego siempre había un grupo naturalista, ecologista, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, el término naturalista ecologista es muy bonito. Recuerdo cuando empezó a EBDEN, me acuerdo perfectamente, y yo me posicioné porque yo era un seguidor de Félix en los prismáticos y el cuaderno de campo. Y yo llegué a decir aquella frase infernal, terrible, de no, aquí lo más importante es la naturaleza, la política no lo es tanto. Estaba cagándola, y perdonadme la expresión, no había madurado todavía lo suficiente. Luego maduré, luego supe que grupos como CODA en su momento, AEBDEN, todos estos grupos tenían la razón. De nada servía saber cuál es el ciclo biológico del lince ibérico si a su vez yo no luchaba y peleaba a fondo por ese territorio que sustentaba esa especie. Al final, quieras o no, no te queda otra nada más que la implicación. Pero esa peleita que yo os vuelco aquí y me abro a vosotros de manera natural, la han tenido muchos. Soy naturalista, me meto en líos, o soy ecologista a tope y me meto a fondo. Siempre digo que hay un personaje histórico maravilloso que aquí en UNED habéis tocado en muchas ocasiones, Charles Darwin, ¿no? Fijaros, Charles Darwin, cuando hace el viaje del Beagle, es un naturalista. Es una persona que lleva su cuaderno de campo, que va recolectando todo tipo de historias, los taxones, mis pinzones, mis iguanas, y va haciendo un trabajo de campo. Cuando Charles Darwin llega a su casa, a esa Inglaterra rancia, donde hay esclavitud, cuando él mira por la ventana de su casa y ve en el jardín a un pobre negro allí doblado, cortando unas hortensias, y le dice a su padre, pero qué puñetas, vamos a aguantar esto ya. Cuando Charles Darwin empieza a darle la pelota y genera ese librito, La teoría de la evolución de las especies, Charles Darwin pasa de ser un naturalista a un ecologista. Proyecta todo lo que sabe, todo lo que ha vivido desde la pasión, en una dirección que va a implicar a toda la sociedad. Tanto que si yo os pido ahora una copita de anís del mono, ya sabéis que en la botellita está la caricatura de su cara. Tanto que lo molieron a palos en aquella sociedad. Tanto que él y Livingstone acabaron con la esclavitud por fin en Inglaterra. Eso se lo debemos también a esos naturalistas que dieron un paso más allá. Que no se quedaron solo en lo teórico, ¿no? En el estudio de las especies, de las morfologías, sino que dieron un pasito más allá. Evidentemente yo ese fui enseguida. Enseguida me metí en líos. Y me metí en líos en los que, desde luego, cabía el ser humano en primer plano. Ahora pasamos por un tiempo en el que es muy fácil decir, bueno, Luis Miguel Domínguez, como protege al lobo, es un enemigo del mundo rural. Te lo dice un señor gordo, fumando en puro, con un 4x4 en la puerta, tomándose un gin tonic y el ganado perdido por el monte. Te llama ecologeta, dice que está subvencionado, y se empeña en reducir todo este asunto de la defensa de la naturaleza entre urbanitas y rurales. Y yo le digo no. Yo le digo no, porque nosotros desde el principio aprendimos esta lección. Aprendimos la lección, entre otras cosas, porque Félix nos la inculcó, pero también porque tenemos don de gentes y tenemos una mirada abierta. La defensa de la naturaleza era la defensa de las culturas, de las personas. En este año, en 1988, yo viajo a las tierras de Aliste, a la comarca de Aliste. Y mi primera película, puesto que mis dotes de comunicación yo las tenía claras, quería hacer cine de naturaleza. Mi segunda película, porque la primera fue en Tanzania, sin un duro, de Vallecas a Tanzania, ahora lo veréis, fue Los churreros de Aliste. Fue una película que yo hice sobre los pastores transhumantes de Aliste. El lobo me trajo hasta ellos. Yo no ando con tonterías ni os voy a engañar. A mí quien me llevó hacia ellos fue el lobo. Yo estaba en tierra de lobos. Yo llegué andando a esta tierra desde la Cabrera Leonesa. Cuando se utiliza la palabra trekking, yo me parto el pecho, porque yo no llamaba trekking aquello, yo tenía unas botas, unas chirucas, y yo tiraba todo recto, todo tieso. Vea que el modo, usted siga todo tieso, y yo atravesé y me crucé Portugal, coño. Y los guardiñas en la frontera, ¿qué coño viene usted a hacer aquí? Pues mire, yo estoy buscando o lobo, pase por aquí, tal, o lobo y tal. Y me fui desde la Cabrera Leonesa hasta las tierras de Zamora y viceversa, y para arriba y para abajo, a Ourense, a las sierras de Lubián, a Montesinos en Portugal, siguiendo rastros de lobo y viviendo entre pastores. Por eso sé a ciencia cierta hoy que el lobo no es una amenaza, todo lo contrario para estas culturas. Que el lobo para ellos no es una obsesión, como sí lo es para el del gin tonic y el del pseudosindicato agrario. Para él sí es una obsesión, porque el lobo para él es un chivo expiatorio. Es la manera que tiene de presionar al político barato que está pendiente de los 4 votos rurales. Esos que son momias, que no saben que esto se acaba y que siguen como los dinosaurios pastando a pesar de que el meteorito ya ha caído. Están viendo que se está acabando la luz solar, pero ellos siguen pastando, ¿no? No se dan cuenta que el tiempo cambia. Bueno, en este tiempo yo me acerqué a los pastores de Aliste, a los churreros de Aliste, y viví con los últimos nómadas de Iberia, pues seguramente momentos de campo y de naturaleza como nunca volveré a vivir en esta tierra. Hoy algún amigo que está por aquí me ha dicho, Luismi, he estado con los churreros de Aliste, ya apenas quedan capas alistanas, capotes como esos, fijaros, Antolín y Atilano, fijaros qué personas preciosas y qué sentido del humor y qué aventura de la vida. Solo fotografías con esta autenticidad se pueden hacer si vives ahí y vives con ellos. Solo. Recuerdo muchas cosas. Recuerdo esta noche. Recuerdo que se barruntó al lobo. Recuerdo que hicimos varias hogueras. Ellos son trashumantes. Ellos llevan 6.000 cabezas de ganado. Llevan los churreros de Aliste 10 perros, una borrica y una yegua. Y luego van los pastores. Y ellos, cuando barruntan al lobo, organizan un operativo normal, que es hacer unos fuegos alrededor de las ovejas, e ir gritando toda la noche: ¡lobo! ¡Ahí va un lobo! ¡Ahí va! Y claro, el lobo, cuando quiere entrar, no entra. No entra. Ellos están en eso. Y con Atilano, que es esta persona que está aquí, yo siempre estaba a su lado, era un maestro. Y Atilano decía: venga, Luismi, vamos a dormir en pena. Dormir en pena era tirarnos con el capote en el suelo directamente, ¿no? Aquí tenemos a Tilano y a Antolín. Bueno, en esa película mía yo hablo de lobos y hablo de personas. Y creo que no hay un homenaje mayor al mundo rural y especialmente al mundo ganadero, auténtico y verdadero, de esas tierras de Zamora, que esta película, de verdad. Los churreros de Aliste, por cierto, el término incluso hasta yo lo recuperé en aquel tiempo, porque venía de las churradas. Las churradas era porque llevaban oveja de raza churra, ¿vale? Llevaban oveja de raza churra y ellos eran los churreros. O llevan oveja castellana, de raza castellana. Y hasta ese término se había medio perdido por el camino, ¿no? Y yo lo titulé en aquella película que invertí yo mis cuatro durillos en ella y que nunca jamás Televisión Española la emitió. Este es un documento inédito que me iré a la tumba y no se habrá emitido jamás, ¿eh? Una hora con los churreros de Aliste. Pero había que cruzar charcos. Habría que viajar y llegar al continente africano. Esto es todavía de 3 años antes a las fotos que habéis visto de los pastores trashumantes. Esta fotografía es del año 1985. Me embarqué con Pedrito García, el colorín de Chinchón, gran naturalista, y nos fuimos rumbo a Tanzania. Y nos fuimos en un mercante holandés. Lo digo todo esto para la gente que dice: bueno, ¿y cómo viajar? No tengo un duro, pero claro, tú ya sales en la tele, tú ya puedes. No. Los dos, de Vallecas, sin un pavo. Hablamos con una naviera, le comí el coco a una persona que me miró así y dijo: este tío tiene fuerza, este tío tiene verdad. Y dijo: venga, subiros al barco este y iros ya a hacer puñetas. Y entonces nos cogieron en una naviera española, cuyo barco era holandés. Una persona preciosa nos dio esa oportunidad, esa opción, y viajamos hasta Tanzania. Dato especialmente para las féminas, las mujeres que me acompañáis hoy. Yo aquí me había quedado embarazado. Yo llevaba preparando esta expedición, imaginaros, un año entero de mi vida, soñando con vivir con los Masái. Y me quedo embarazado justo en el momento antes de... Y la que es la madre de mis hijos, Lola, me dice: no puedes tirar esto por tierra. Digo, ya no me puedo ir, ¿no? Mi cabeza estaba loca, era todo muy complicado. Vete, Luis Miguel, tienes que vivir este sueño, vete. Y yo me fui. Y las tías de ella, toda la familia, pensaba: este tío no vuelve ya en la vida, claro, este tío se va y no vuelve, ¿no? Pasé exactamente los 7 meses y medio del embarazo allí en Tanzania. Volví justo para casarme y parir a mi hijo, ¿no? Esta es la vida loca, ¿no? La vida loca que canta el otro, ¿no? Pero bueno, recuerdos que nos llevaron justamente aquí. Mi compañero Pedro García, como buen viajero, decidió volver a España. La cosa era dura. Nos dimos un abrazo muy grande. Yo le llevo en mi corazón a Pedro siempre. Y yo me quedé solo allí. Y fui en busca de mi sueño. Yo la cometa no la he soltado. La cola de la cometa no la he soltado. Y cuando se me mete una cosa entre ceja y ceja, voy a por ella. Yo quería vivir con los Masái, quería sentir esto, ¿no? Y ahí estuve. Estuve en Simanjiro, en Tanzania. Aprendí Kiswahili sobre la marcha en aquel barco y luego, como pude, y conviví con mis amigos los Masái. Conviví en profundidad y no olvidaré nunca lo que fue esa vivencia, también de nuevo con ganaderos rodeados, en este caso no de lobos, sino de leones. este chico que me mira con esa cara de decir, bueno, este pavo que pinta aquí, ¿no? Ese es un Morani, es un guerrero. Y luego compartimos amores y casa y nos hicimos muy amigos. Es curioso, pero yo volví aquí 20 años después, volví hace 5 años a... Os estoy hablando de que estas fotos son del año 85, 1985. Yo tenía 23 años. Yo con 23 años estaba ahí. Yo acabé el COU, querido Luis, y perdóname que estamos en una universidad que nadie me oiga, acabé el COU de la época y dije, me meto en la facultad y hago biológicas, como Kiko, como debe ser, y soy un señor biólogo o me tiro a la vida. Y no me lo pensé dos veces, me tiré a la vida. Me he equivocado. Sería maravilloso, ojalá, ser hoy doctor en biológicas, además todo se puede hacer y se debe hacer. Lo que quiero deciros es que yo me tiré a la universidad a la vida. Con 23 años yo ya estaba ahí. Bueno, pongo algunas fotos. Los Masái son gente preciosa. Son gente preciosa. Dice una leyenda que son una legión romana que se perdió por el Nilo, que se fue mezclando con los niloticocamitas, con diferentes etnias, y que dio como lugar a los Masái. Es bien cierto que si les observamos en su manera de vestir y demás, podemos comprobar realmente que hay una toga, ¿no? El machete Masái no es un machete, es una espada. El tipo de sandalia que llevan, la formación militar de los Masái. Por cierto, Masái se escribe con dos as, ¿vale? Masái, porque hablan la lengua Ma. Ellos son el pueblo que habla la lengua Ma, que además no conjuga los verbos en futuro. Muy bonito. Son nómadas. Lo tienen en el ADN. Son incapaces de decir, mañana haré, cogeré, iré, yo qué sé, carpe diem. Carpe diem. Y esto se me pegó. Esta historia se me pegó. Llegué a tener grandes amigos Masái, y lo que os quería decir es que cuando he vuelto ahora, qué bonito, qué emocionante. Yo me llevé unas fotitos así en un papelucho, ¿no? Y entonces, un día hablando con uno de ellos y tal, me dijeron, coño, pero entonces tú aquí eras un Morani, eras un guerrero, y ahora ya eres un Moru, eres un viejo. Ya tenía la barba con las canitas y tal, ¿no? Son de esos momentos donde... Desde luego es mucho mejor que te lo diga un Masái así con una lanza y con unos leones al fondo que no una señorita muy mona te diga por la calle, por favor señor, ¿me dice usted la hora? Es terrible, eso es terrible. Eso es un hachazo de esos de jueves por la tarde, jueves de noviembre, te mete un hachazo que llegas a casa baldado. Pero cuando un Masái te lo dice con la lanza, antes era hasta... Pues la cosa queda como más bonita, más integrada, ¿no? No, la verdad es que fue inolvidable este tiempo, fijaros este tiempo, donde yo me movía en Simanjiro, me movía por Engikaret, me movía por zonas donde los parques nacionales no existen. Yo no he sabido nunca lo que era el Serengeti, ni Masái Mara, ¿no? Luego los he visitado y los he conocido, pero lo que a mí me importaba era el territorio Masái puro. Estuve a punto de quedarme a vivir ahí, estuve a punto. Tenía una obligación, que era mi hijo venía, y mi vida era la que era. Estuve a punto. A punto. De hecho, si en vez de mi hijo Luis Miguel hubiera sido una niña, la niña se hubiera llamado Arusa, que era la población cercana al Kilimanjaro, que allí está, y que yo quería llamar a mi hija Arusa, ¿no? Fue un niño y se llama Luis Miguel, ¿no? Pero este tiempo crecí mucho. En este tiempo yo crecí, me hice grande. Bueno, yo siempre he sido así. Siempre he sido así. Luego me divorcié. Y cuando me divorcié fui a hacer la égira, como Mohammed, como Mahoma, y me fui a Mauritania yo solo, y me hice 3.000 kilómetros de Mauritania yo solo. Me fui a purgarme, ¿no? Y me fui a purgarme y me fui en busca de la ciudad perdida de Gualata. Y recuerdo que ese niño que había nacido cuando yo vine de Tanzania, mi hijo Luis, me fue a despedir al aeropuerto con sus abuelos, tenía 9 añitos, yo recién divorciado, y me dijo, papá, que cumplas tu sueño, ¿no? Le di un besito y efectivamente llegué a la ciudad de Gualata. Esa foto lo testifica. Y llegué con ese ser humano maravilloso, con Shivit, un mauritano que conocí en Nuachok y que cuando yo escribí la ficha para entrar en aquel albergue de Nuachov, pues lo hice deprisa y corriendo, y luego al salir por la mañana me dijo, tiene usted letra de médico, qué mal escribe usted, ¿no? Y me hizo gracia, le dije, tú eres un cachondo, tío, pero qué bueno. Digo, mira, voy para Gualata, y me dijo él, eso es el fin del mundo. Digo, pues allí voy. ¿Te vienes conmigo? Dice, sí. Digo, ¿cuánto cobras aquí? Pues al mes cobro 1000 huayas, de 1000 ujillas, de esta, la moneda de Mauritania, ¿no? Ujillas. Digo, pues chico, yo te doy 5000 ujillas, para mí era posible, al cambio. Te doy como si te vienes conmigo 4 meses, chico, ganas un dinerito. Perfecto, voy a preguntárselo a mi mujer, ¿te parece? Digo, adelante. Y me cogí a Shibit, nos fuimos a ver a su mujer. Es el único sitio donde yo he visto a una cabra de hambre atacar a un pato y comerle las plumas. Sí, yo he visto a una cabra atacar a un pato y masticar las plumas en la casa de Shibit. Aquella mujer le dio el ok a su marido y les pagué. Y Shibit se vino conmigo a atravesar toda Mauritania. Nos fuimos los dos juntos y acabamos en la cárcel en Tantam, a mitad de camino. Sí, las cárceles se me dan bien, por cierto. Sí, se me dan bastante bien, siendo de verdad un buen chico, pero coño, ya me he metido en varios líos. Pues en Tantán, Mauritania, no os aconsejo que os metan en el trullo. Porque él se emocionó mucho de ver que un occidental, fíjate, recién divorciado y con esa cara de pan que yo tengo, pues fuera un tío, no sé cómo, pero en todo caso me dijo, Luis Miguel, quiero tu cámara, voy a hacer unas fotos. En un momento que paramos allí, digo, no hagas fotos, tío, que va a ser un lío, déjame. Y él se puso con mi Nikon FE, esa con la que se casca nueces, una de auténtico fotoperiodismo, la FE de todavía, ¿no? Cogió la Nikon FE, se puso a hacer unas fotos en aquella pequeña población, y yo le dije, esto nos va a traer problemas. Y efectivamente, nos trajo problemas. Porque inmediatamente vino la policía, nos sacó de aquel taxi colectivo, un Toyota que cabían 7 personas, íbamos 28, ¿no? Aquello era terrible, ¿no? Nos sacaron de allá los dos, y entonces la policía dijo, usted ha fotografiado mujeres, y en fin, nos estaban buscando, ¿vale? Muy, muy típico y muy habitual, ¿no? Entonces en árabe, Shibit me dijo, Luis Miguel, quieren tu cámara, quieren quedarse con tu cámara. Yo le dije, digo, mi cámara, y más ahora que me he divorciado y me importa todo un carajo y que estoy hecho polvo en la vida, mi cámara es mi vida, mi cámara no me la coge esta gente. Entonces él, le dije, digo, mira, Shibit, vete a Nuachov, déjame a mí con ellos, tío, tú vete tranquilo. Y me dijo Shibit, que me acababa de conocer, me dijo, hemos salido de Nuachov juntos y volvemos juntos a Nuachov. Entonces le di un abrazo, nos abrazamos. Él acabó en una celda y yo en otra, y a él le partieron la cara duramente en esa celda. Y salimos de esa celda y de esa situación donde nos estaban extorsionando, una vez más tirando del instinto de conservación que tenemos los viajeros. Hoy hemos visto un control, por cierto, de la Guardia Civil hace un ratito en el coche, y mientras iba conduciendo nuestro compañero, pues yo las dos manitas me las he puesto aquí, ¿no? Claro, instinto de conservación, que el tipo de la metralleta vea que, hola, aquí estoy, ¿cómo estás? Hola, que es lo que hacía el indio apache, how, ¿no? How, ¿qué quiere decir? Voy desarmado, ¿no? Pues eso, vas en el cochecito, haces así, y entonces el tipo ya ve que no llevas nada, ¿vale? Pues aquí pasó lo mismo, ¿no? Yo había oído que Juan Carlos y Sofía habían hecho una visita espectacular a Nuacho. En aquel tiempo, Sabino Fernández Campos, el jefe de la Casa Real, era un tipo muy viajado, y les dijo, Mauritania es un país de nómadas, no hay mayor honor que dormir en el Palacio Presidencial. Nuestros reyes de entonces dijeron, pero es que no ha dormido nadie allí. Dice, no, pero ¿y Chirac, que hace tantos negocios con ellos? No, Chirac coge un avión, hace cosas en Nuachov y se va a dormir a París. Sabino dio en el clavo, porque los reyes pasaron, quiero recordar que 4 o 5 días viviendo allí, y fruto de eso todo el mundo en Nuachok lo comentaba, el guá de la España, un señor muy alto y tal, que ha dormido aquí, era una cosa acojonante. Pues así salimos de la cárcel, cuando cogió aquel comisario con una barba así muy grande, arróspide como la tuya, pero blanca y larga, ¿vale? Así, ¿no? Entonces aquel comisario me llamó a la celda y tal. ¿Qué hace ese hombre negro con usted? ¿Quién es ese hombre negro? Digo, ese hombre negro Ese hombre negro me lo ha encasquetado la embajada de España como el mayor especialista en arqueología. Entonces aquel comisario, ¿pero qué está usted diciendo? Digo, ese señor se llama Shivit, es uno de los grandes conocedores, y además, perdóneme, pero esto se lo voy a contar a mi amigo Leguá de la España. Mi amigo el rey de España. Y entonces aquel hombre, ¡pa!, se pone de pie. ¿Es usted amigo del rey de España? Digo, sí, señor. Dice, ¿el hombre que ha dormido en Nuachok? Digo, sí, señor. El señor don Juan Carlos es amigo personal. Por favor, tal y cual. Entonces llamó a la... unos gritos allá de la hostia y vino Shivit sangrando. El pobre Shivit me miraba como diciendo, ¿qué coño has hecho para que nos saquen de aquí? Digo, Shivit, vente conmigo, que tal y cual. El caso es que nos dejaron en un coche, en un Toyota, nos volvieron a dejar en mitad del desierto ahí tirados, pero salvamos el pellejo. ¿Perdón?
¿La cámara?
La cámara me la devolvieron. Fue muy gracioso porque cuando yo entré al despacho del comisario, tenía la cámara abierta, totalmente, eran películas entonces, Kodachrome y tal y cual, ¿no? Y estaba todo abierto, todo velado. Y dice, bueno, estoy aquí mirando para ver si usted ha fotografiado mujeres. Una vez que yo vea que no lo ha fotografiado, le devolveré el carrete. Dice, la cámara me la dio, pero luego el carrete, que ya lo había velado, dice, tómelo usted por si le vale. Y tal, digo, vale, muy bien. Lo que queríamos era salir pitando de allí. Pero junto a esta anécdota, que es la parte más jugosa de lo que siempre nos pasa cuando viajamos, ¿no? En ocasiones con los policías y con otra gente. La policía está para ayudarnos, sin duda también, en muchas ocasiones. Quiero solamente haceros un comentario sobre un hecho que a mí me parece que en estos momentos nos viene muy bien a todos. En Tudela, como en Madrid, como en Barcelona, como en Alicante, estamos, sin duda, conviviendo diferentes culturas. Ahora mismo se está hablando mucho del Islam de mala manera, de manera torcida. Y quiero decir una cosa que a mí me ocurrió. En este viaje yo llegué a Nema, a la última ciudad antes del gran desierto mauritano, que es Gualata, que es todo esto. Yo llegué a Nema la noche del 24 de diciembre, la noche de Nochebuena. Y llegué con mi amigo Shivit a Nema, donde solo había un coche, el coche del prefecto, el único coche capaz de podernos meter en el desierto y hacernos llegar a Gualata. Y cuando estamos dispuestos a dormir Shivit y yo en mitad de la calle, en ese momento aparece un chaval con un candil, y dice que el prefecto de Nema no puede permitir que un extranjero duerma en la calle. Que por favor me vaya a su casa. Y nos vamos Shivit y yo a la casa del prefecto, del alcalde de Nema. Entramos allí en una sala, no se me olvidará, su mujer con henna, siendo pintada por un grupo de señoritas. En otra sala otros hombres. Y al fondo un señor muy alto, con una gran barba, con una túnica, una darraf, al fondo. Y Shivit cuando lo ve... ¡Ah! Oh, se echa las manos a la cabeza y dice, está aquí el marabú de Nema. El marabú de Nema, un marabú, es un líder eclesial, es como un arzobispo, como el Rouco Varela de Nema, ¿no? ¿Vale? Sinático, supongo. Cachis en la mar, qué cosas nos pasan, ¿eh? Cosas nos pasan en la calle Bailén, vaya ticazo, coño. Millón y medio de ático, pero bueno, esto no. El marabú de Nema no, el marabú de Nema tenía barba, eso sí, bueno, el caso es que este hombre, Shivit se arrodilla ante él, yo muy serio, ¿no? Aquel hombre cena con nosotros y yo veía en él, pues efectivamente, una autoridad religiosa del Islam de la zona, muy potente. Y este hombre intenta convencerme de que de alguna manera yo me convierta al Islam. Y estamos en Nochebuena, estamos en la noche de Nochebuena, ¿no? Entonces él hablaba en árabe, en hasanía, sabéis que se habla el hasanía, es una variedad del árabe en esa zona del Sahara Occidental, Mauritania y tal. Y en hasanía él empieza a contar historias y tal, y este chico Shivit me va traduciendo al francés, Luis Miguel, ¿por qué no te conviertes al Islam, no? Entonces yo digo, madre mía, me estoy divorciando, estoy sin un pavo, y pero me voy a convertir al Islam, ahora mismo lo último que se me pasa por la cabeza. Pero le digo, mira, dile por favor al señor Marabú, que en mi país ahora mismo se está celebrando el nacimiento de Cristo. Y dice el Marabú, dice, sí, claro, Cristo, igual que Mahoma, hijo de María. Entonces me quedo así. Digo, es verdad, en el Corán, Mahoma, Muhammad, es hijo de María. María es una figura que aparece en el Corán. sigue adelante, yo sigo, digo, ¿cómo le explico que soy agnóstico practicante? No podía explicarme como yo quisiera, que ni tan siquiera era católico, soy agnóstico. Bueno, el caso es que cuando ya aquel hombre no puede más con el asunto, se levanta muy ceremonioso y me dice, Luis Miguel, te voy a hacer el regalo que solo tú vas a saber apreciar. Una persona que ha recorrido miles de kilómetros hasta venir aquí, merece este regalo que te voy a hacer. Espera un momento, por favor. Se va por un pasillo, vuelve con un saco, un saquito de tela, y entonces me acuerdo en una alfombra que había ahí, saca de ese saco de tela, lo vuelca así, unas puntas de flecha de sílex y unas hachas de sílex impresionantes. Y me dice, Luis Miguel, esto llevo toda mi vida recogiéndolo por estos desiertos. Solo una persona como tú lo merece. Entonces yo en ese momento no me convertí al Islam, pero sí que desde luego ya estaba abierto a ello. Mi corazón se fundió con el de esa persona. Yo tengo una cestita vietnamita donde están reposadas todas estas piezas. Y yo os prometo a todas y a todos los que estáis aquí que el día que yo me muera junto con esta pulsera Waimiri Atulari, lo único que yo quiero es que esas piezas de sílex que me regaló el marabú de Nema se vengan conmigo al otro barrio. Nos abrazamos los dos llorando. A partir de ese momento se acabó la conversación de la religión y así es como yo veo la cosa y como creo que es la cosa, solamente así. Y Shivit tan contento. Bueno, esto es Amazonia. Este Shishu, este es un hombre que la noche anterior a esta foto casi me mata. Me salvé por los pelos. Él y sus compañeros me querían matar a palos. Vengan a sus almas, que han sido duramente castigadas, matando almas de blancos. Y yo a las 4 de la madrugada estaba en el peor sitio y en el peor momento. Ellos son los Kurubu. Ellos son los aplastacabezas. Ellos viven en el valle del río Yabarí, en el río Yabarí, un valle de un río que es tan grande como todo Portugal, y donde viven los indios aislados, los indígenas aislados. Ese que pilota la boadera es mi amigo Armando. Armando pertenece a FUNAI, la Fundación Nacional do Indio. Perdonadme, pero es difícil pasar del marabú de Nema, ¿verdad?, a Amazonia, ¿no? Yo mismo el corazón se me pone muy loco, ¿no? Bueno, él pertenece a la Fundación Nacional do Indio. Tenéis que saber solamente una cosa para que os vayáis hoy contentos de aquí, contentas. Y es que aunque todo esté perdido, aunque San Google parece que nos cuenta todo, aunque uno pone el telediario de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y es todo igual, aunque refriten los periodistas cada noticia y la oigas a la 1 igual que a las 3 y esté uno hasta las narices, hay seres humanos, Homo sapiens, en el planeta que todavía no han entrado en contacto con nuestro mundo. Esa es la buena nueva. Eso es lo más grande que puedo yo contaros. Mira, mira qué gente bonita. Mira los Zoé. Son pueblos que no han entrado en contacto con nuestro mundo. Son pueblos de los que nos hemos perdido muchas cosas. Son pueblos que se han perdido a Beethoven, a Vivaldi, que no han podido leer a Antonio Machado. Son pueblos que seguramente alucinarían como nosotros también con Internet y sus lisonjas. Pero son pueblos que encierran tesoros y secretos, que son la esencia del ser humano y que hoy por hoy, afortunadamente sabemos, habitan en territorios selváticos de toda Amazonia, de todo el Amazonas. El Amazonas no es solo Brasil. Yo he trabajado mucho en la Amazonia brasilera, me voy este verano otra vez, estoy permanentemente allí. No es solo la Amazonia brasilera, son 9 estados, son 9 países que tienen territorio amazónico. Todos ellos tienen poblaciones indígenas aisladas. Hasta Venezuela, hasta Chávez, que decía que no, las tiene. Tiene clanes Yanomami venezolanos que nunca jamás entraron en contacto con nuestro mundo. Iros con esta idea a casa. Cuando os diga el del banco que nos da el crédito, decirle, ¿y a mí qué me importa? Si hay pueblos isolados. ¿Sí o no? A mí me parece, Luis. Me parece, yo soy una de esas cositas que cuando te metes en la cama, te abrazas a la almohada y dices, mira, todo va chunguísimo, pero mi amigo Shishu estará a su bola por allí, en pelotas, joder, cómo mola. Qué bien. He convivido, he tenido la suerte de convivir gracias a una persona preciosa que es el que debería estar hoy aquí y dar una conferencia maravillosa. La pena es que vive en Brasilia y los vuelos son muy caros, ¿no? Es Sidney Pozuelo, ¿no? Sidney Pozuelo es la persona que fundó el Departamento de Indios Isolados de Brasil. La persona que utilizaba una mecánica anterior, que era contactar con los pueblos para, de alguna manera, aculturarlos, contacto con ellos, porque, pobrecito, es un rollo paternalista que acababa siempre mal. Siempre acababa mal. En los años 79, 80, Brasil dice, no, no contactemos, demarquemos el territorio y que nadie entre ahí. Prohibamos la entrada y que sean ellos, si quieren, los que contacten. Esa es la mejor de las fórmulas. Y yo he tenido la suerte en mi vida de poder documentar audiovisualmente esos procesos. He estado trabajando con Sidney Pozuelo en muchas expediciones y he tenido la fortuna de, en series de televisión española como Amazonia Última Llamada o luego documentales sueltos como Corubo, Morir Matando y otros trabajos, Akunsu, El Fin del Mundo, ¿no?, poder retratar esta realidad. Mirad mi amigo Lati, mi compañero del alma, mi hermano, el hombre que lleva esta cámara, cuando yo veo ahora que me entrevistan de televisión española y me viene un chico con una camarita así, Luis, espera, digo, oye, la luz, no, no importa la luz, no importa, mira qué cámara llevamos nosotros. Vamos para atrás, no como el cangrejo que va de lado, sino para atrás como quien está perdiendo el tren. La calidad la estamos perdiendo en televisión. Yo siempre he manejado esas cámaras, no sé hacer las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, mi amigo Lati Maraña, gran director de fotografía. Aquí estamos en el Pantanal con Mariño. Madre mía, Dios mío. El Pantanal brasilero. Ay, Dios mío, qué fuerte. Mariño, un hombre que fuma tabaco de liar con hojas de libreta, de esas de cuadritos. Así se hacen los cigarrillos. Sí, él además es zagallero, él caza jaguares con lanza. Y caza jaguares con lanza atrayéndolos. Hace un reclamo, coge un cubo, en mitad de la noche se pone en una canoa, en mitad del Pantanal, y empieza, empieza a hacer el sonido del macho del jaguar, hasta que el macho del jaguar viene y se te planta aquí. Hay que tener. Entonces él es zagallero, él saca una zagalla, una lanza y mata al jaguar de esa manera. Yo conviví mucho con Mariño, espero que le vaya bien. Bendito sea Mariño. Bueno, aquí tenéis unas cuantas fotos de. Nunca hemos sido unos cachas, no, la verdad es que no. No hemos sido fortachones y tal, pero hemos hecho nuestras aventuras, las hemos vivido. Bueno, esta es la otra parte de mi vida y de mi persona, ¿no? La comunicación, ¿no? De esta foto hay varias cosas que resalto. La primera, la juventud de dos personas que se quieren. Estuve con Iñaki antes de ayer, precisamente. Me lo encontré en la cadena SER. ¿Cómo va, Luis? Me digo. Ahí vamos, ¿no? Digo, echando mucho de menos la radio. Yo pasé 16 años con Iñaki Gabilondo en la cadena SER, contando todas estas cosas que os estoy contando, ¿no? Y haciendo prime time radiofónico dedicado a la naturaleza. Recuerdo que cuando Iñaki me llamó, qué tiempos aquellos, ¿no? Me llamó y, claro, te llamaba Iñaki, era como si te llamara Dios, ¿no? En el mundo de la comunicación, ¿no? Ahí va, me ha llamado Dios, qué bueno, ¿no? Entonces ibas allí a Gran Vía 32, a la cadena SER, ahí te estaba esperando Iñaki, y recuerdo mi primera conversación con Iñaki, le dije, Iñaki, ¿qué quieres de mí? Dice, yo quiero escucharte, Luismi. Bueno, vale, bien, pero ¿por dónde tiro? No, quiero escucharte, tú te pones a hablar y yo te escucho. Digo, vale, Iñaki, correcto, mensaje recibido. 16 años, así. Muy grande Iñaki, he aprendido mucho de Iñaki, le aprecio infinitamente, conozco todos los vericuetos que han hecho que, como él dijo un día, se convirtiera en un hooligan, ¿no? Sé por qué fue. Y veo personas que provocaron aquello, ¿no? Que hoy salen de todólogos en las teles como diciendo yo no he sido, ¿no? Y que hicieron que un presidente del gobierno como José María Aznar no volviera a pisar la cadena SER en 3 años, ninguneando así a 3,5 millones de oyentes, como fue Miguel Ángel Rodríguez, concretamente. No se me olvidará aquel Miguel Ángel Rodríguez que hoy sale en la tele, tan simpático él, diciéndole a José María Aznar, presidente, no vuelvas a pisar la cadena SER, ¿no? Ya que esto se está emitiendo, que se oiga, ¿no? Esas cosas le pusieron negro a un tío de la comunicación como era Iñaki. Bueno, en aquel tiempo, en la radio, pues yo hice cosas raras. El naturalista antes que fraile. Luis, mira, es un comunicador. No, mira, yo soy esta cosa, ¿no? Esta cosa es que cuando iban a llegar los tiburones al zoo de la Casa de Campo, empezó la prensa, recuerdo la ABC y El País, ya llegan los asesinos a España, ya, este rollo del lobo, pero vinculado al tiburón, ¿no? Ya llegan los tiburones, ya llegan tal. Y entonces yo le dije a Iñaki, mira, Iñaki, me voy a meter a darme un bañito con los tiburones y te lo voy a contar en la radio. Joder, Luismi, ¿qué dices? Digo, venga, adelante. Tal. Entonces conseguimos esa escafandra, que era una escafandra con un micrófono incorporado, y me metí en aquel tanque con 11 tiburones muy bonitos, grises y tiburón toro, y hice 3 horas de radio ahí abajo, ¿eh? 3 horitas, muy bonitas, ¿no? Muy bonitas. Y entonces recuerdo que todo iba muy bien, porque el tiburón toro, claro, le pasa como a la morena. Mauricio, tú sabes de esto, tío. Cuando los bichos hiperventilan, abren la boca, y uno dice, ahí va, me va a morder, coño, no, que está respirando, joder. Es que hiperventila, la morena es así de fea porque está respirando, ¿no? Y al tiburón toro le pasa eso. El tiburón toro es un animal con una pinta, con todos los dientes ahí afuera, pero está respirando tan tranquilito. Eran grandes y potentes. Y recuerdo perfectamente, ¿no? Yo me fui primero a estudiar un poquito el asunto. Me acompañó Eduardo Salete, un biólogo estupendo del Aquarium de Madrid, que le estuvo atento por cuestiones de seguridad. Era la primera vez que alguien se metía en Madrid en el tanque de los tiburones, ¿no? Y había que comprobar cómo era el asunto, ¿no? Y recuerdo que, claro, cuando subes arriba al tanque, ver las aletas, ¿no? Típica secuencia de Tintín, ¿no? De la aleta esa negra que dices, coño, tengo que meterme aquí, ¿no? Ese asunto sí te da cosita, ¿no? Pero bueno, tú te metes, ¿no? Te metes lastrado, pum, tiras para abajo, ¿no? Y cuando te giras, lo ves, ¿no? Yo los había estado observando unos días antes y más o menos tenía controlado al macho, a la hembra, por dónde iban, cómo se movían. Ellos llevan más o menos el mismo canal. Entonces, estaba tan bien lastrado, que yo me coloqué en el centro del estanque y lo único que hacía era, cuando veía que venía el tiburón toro aquí de frente, ¿no? Pues yo cogía, me apartaba un poquito así, hacia, era como una especie de baile. Yo que había visto el ballet Zun en los 70, ¿no? Era un rollo así, Zun, ¿no? Entonces yo me apartaba tipo Zun y pasaba el pedazo de tiburón impresionante, ¿no? Y decía Iñaki, Luismi, ¿qué estás viendo en estos momentos? Y le decía yo, las ampollas de Lorenzini, le decía, fíjate, en directo para toda España, ¿no? ¡Qué bonito! Hasta que, como yo llevaba un cablecito que me conectaba con la radio y todo eso, había electricidad, creamos un campo electromagnético y ya empecé a ver a una hembra, que esto es lo bueno que tiene ser naturalista y no naturista, saber identificar las cosas. Esto me salvó una pierna, por lo menos, ¿no? Y es que una hembra de tiburón gris, una de ellas, cada vez que venía hacia mí ya encorvaba. Sabéis que los tiburones, cuando van a atacar, las aletas ventrales las empiezan a mover y encorvan, ¿no? Y ella ya varias veces me dio el aviso, ¿no? Yo la vi y según venía yo sabía, digo, esta en cualquier momento mete el viaje. ¿Por qué? Porque estaba nerviosita con las ondas y con el lío, ¿no? Entonces ahí es cuando le dije a Eduardo, vámonos para arriba, vámonos y tal, ¿no? Y esta fue de verdad una retransmisión histórica de la cadena SER, supongo que estará grabada por ahí. Fue una cosa inolvidable y muy bonita que me hizo sentir muy, muy feliz. ¿Cómo aprendí yo a bucear? Esto es muy simpático. Ay, Dios mío. Esto es muy simpático. Yo me fui a hacer un documental a Cuba, mucho antes de, después de la movida de Tanzania, fijaros, año 85, pues luego yo me fui a Cuba. Me fui a Cuba y me encargan un documental, qué maravilla, el Intur cubano, el Instituto de Turismo de Cuba, que lleva submarinismo a tope. Y yo no sé, yo soy un chico de Vallecas, ¿os acordáis de la casa encalada, jalbegada? Yo no sé bucear. Me coge el ejército cubano y me da un intensivo de 10 días con Manolo, con el cámara, me cogen los militares cubanos y me ponen, vamos, yo creo que soy el mejor buzo de España, porque claro, impresionante, pim, pam, pum, pam, pam, primera inmersión. Vamos a probar a Luisito, el naturalista, y al cámara. La primera, 12 de la noche, mar Caribe, la primera vez que yo me tiro al mar es de noche. me tiro de noche y en el Caribe, en algunas zonas, está lo que se llaman las aguas malas. Aguas malas quiere decir que hay una franja de zooplancton que es urticante. Si yo enciendo una linterna, por fototropismo se me pega en el cuerpo y me produce un paro cardíaco. Muere mucha gente con aguas malas. Es una de las cosas que la gente no sabe. Entonces tú tienes que, de noche, en zona de aguas malas, coger tu chaleco y antes de tirar de la anilla que te hace bajar, tú tienes que ir contando mentalmente hasta 10 para pasar la franja donde están las aguas malas y entonces ya encender la linterna. De manera que lo tienes que hacer en oscuridad total, en ausencia de luz total. Nos dan la orden a Manolo y a mí con aquellos dos instructores en mitad del Caribe de noche, yo diciendo, madre mía, qué pinto aquí, muerto de miedo, tiramos para abajo en total oscuridad. Y yo voy contando mentalmente, en vez de contar 10, digo, le voy a dar 5 más, no vaya a ser que... Y cuento 15, no conté 38 de milagro, ¿sabes? Yo tiré para abajo en oscuridad, pero a la vez yo estaba todo oscuro porque iba con los ojos cerrados, iba muerto de miedo, ¿vale? Entonces aquello vas plomado y vas bajando, clo, 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 y cuando cuento 15, enciendo la linterna, ¡plac! ¿Qué veo lo primero? Un tiburón como la madre que lo parió, un tiburón enorme, que hace así, pasa entre mis compañeros que se habían adelantado, iban para abajo, y mí, y aparece un tiburonzazo, y hace así con la cola, en el haz de luz mío, de manera que podía estar por detrás. Así es como yo aprendí a bucear en Cuba, ¿no? Luego tuve un accidente de buceo terrible en las Islas Medas, en Girona, y ahí ya dejé de bucear, rompí el tímpano. Y sí os pido a todos los que hacéis, amigas y amigos, algún deporte de riesgo, no sé, ala delta, parapente, buceo, por favor, la teoría fundamental. La teoría es esa cosa que tú, cuando estás estudiando, bueno, esto no va a pasar nunca, pero que si te la has estudiado bien y hay un día que pasa y lo activas, a mí me salvó la vida. Y es tan sencillo como rotura de tímpano, vértigo de Menier. Rompo el tímpano debajo del agua, me entra agua en el oído y me da un vértigo. Y eso yo me lo tenía que saber, la teoría. Y así fue. Compensé, vi el chorro de sangre, dije, rotura de tímpano, viene el vértigo. Me agarré al regulador y no lo solté. Porque lo primero que te pasa cuando tienes un vértigo a 15 metros de profundidad es que te quitas la máscara, quieres salir como sea, y ahí te ahogas. Entonces yo, como me lo sabía, aguanté el regulador, empecé a hiperventilar, sabía que me moría, pero daba así tiempo a mi compañero Eduardo, que estaba delante de mí, a que se diera la vuelta, que girara, me viera y me sacara de allí. Que es como hay que hacer siempre, hay que bucear dos personas, siempre, o tres o cuatro. Y así fue, como me sabía la teoría, me sujeté el regulador y aguanté hasta que Eduardo me puso las manos encima, abrí los ojos y me salvó. Al día siguiente se mató Antonio Herrero. ¿Recordáis? Antonio Herrero era en las ondas, el gran enemigo de Iñaki Gabilondo. ¿Recordáis aquello? Antonio Herrero cometió un error que posiblemente tuviera que ver con su propia personalidad, que era bucear en solitario. Antonio Herrero tuvo un vómito por un corte de digestión y se ahogó en su propio vómito, cosa que pasa habitualmente en el buceo, pero que si vas con otra persona puedes salir de ese trance. Él buceaba solo y se mató. Y a la mañana siguiente, que yo intenté disimular para que mi hijo ni nadie se enterara de que yo casi me mato la tarde anterior, yo preparé el desayuno, pongo la radio, oigo que se ha matado Antonio Herrero, a mí me entra un jamacuco, no sé, en Tudela, ¿cómo se le llama el jamacuco? Jamacuco, ¿no? Jamacuco, todos sabemos lo que es, un jamacuco. Me pega el famoso jamacuco. Y entonces hago así, digo, chicos, un besito, me meto en la cama y me levanto dos días después. Me dio un pelotazo en la cabeza, me dio una depre, o sea, me dio un... de decir, coño, me podía haber matado, ¿no? Me dio un... Y a partir de ahí dejé de bucear, ¿eh? Bueno, esta es una foto por la que siento cariño, es una tontería, pero podéis entender de qué va el asunto, ¿no? Bueno, pues hay que estar a las duras y a las maduras siempre, ¿no? Es el mi hijo Luismi, hoy tiene ya 29 años... Mi hija Carola, tiene 19 años, y esa es una chica de allí, de la zona. Estamos en Camariñas y estamos en el Prestige. Solo un detalle, el mono que llevamos es un mono blanco, las botas catiuscas, Carolita lleva el mono azul, porque lo he comprado yo todo en una ferretería, no porque me lo ha regalado Alberto Ruiz Gallardón en Madrid, con bocata y autobús incluido. ¿Me entendéis por dónde voy? Hola, nosotros la hemos liado, vente conmigo, voluntario, que yo te pongo todo. No, a mí no me pones tú nada, ¿no? Yo me fui con mi coche y con mi... Y esto es un poquito... Perdón, no sé qué ha pasado. Vale. Bueno, este es Chico Méndez, ¿no? Este es Chico Méndez. Sí quería hablaros un poquito de la implicación, de lo que supone la defensa de la naturaleza hoy. Resulta que defender la naturaleza hoy, como lo hace Ecologistas en Acción, no sé cómo vamos de tiempo, por cierto. Vale.
Dejaremos un poquito al final.
Sí, por eso. Voy ahora en 10 minutitos a acabar para dejaros hablar, ¿no? Digo que la defensa de la naturaleza no es cualquier cosa, no es algo baladí. Tampoco hay que exagerar, ni uno quiere hacer piruetas en la dirección del heroísmo. Sencillamente es verdad que chocamos con ciertos intereses, ¿no? Y Chico Méndez, como sabéis, en Brasil, pues es todo un símbolo de eso, de una lucha encarnizada por la tierra, y donde pues las multinacionales y las grandes empresas pues no tienen miramientos y se llevan por delante mucha gente. ¿Cuántas veces yo he dicho, y lo mantengo, Pedro, tú que nos sigues tanto y que eres de nuestra manada, que la pelea por el lobo ibérico que llevamos aquí en España, que hace incluso que suframos amenazas de muerte y que se nos insulte de manera descabellada, esto en Brasil ya tendría varios muertos, ¿eh? El lobo Marley ya tendría varias cruces, entre ellos supongo que yo el primero. También os digo que como ya estamos muy creciditos, tenemos ya una edad, hubiéramos matado nosotros antes, ¿vale? También os lo digo, ¿no? Porque claro, aquí esto es una guerra, ¿no? En la defensa de la naturaleza, esto no es un jueguecito, esto es por fin entender que no es una cosita entre urbanitas y rurales, como os he dicho antes, sino entre buenas y malas personas. Y aquí no hay que perder mucho más el tiempo, ni, bueno, vamos a hablar con todos, habrá que debatir. Hay sectores de la sociedad con los que no hay nada que debatir en materia de biodiversidad. Y sino que se lo pregunten a Chico Méndez, mejor persona imposible, un hombre que venía del sindicato de los siringueiros, de la siringa, de los que extraen el caucho, ¿no? Un hombre que venía del mundo obrero y lo mataron unos sicarios a los que les pagaron 4 duros porque el señor se estaba interponiendo entre, bueno, pues los intereses más pingües, ¿no? En ese sentido os he traído esta foto porque esta es la lucha por el tema de Aznar Collar mucho antes de que salgan los telediarios, ¿no? Pero es que hoy venía yo en el tren y entonces ya he visto cómo Gas Natural, Unión Fenosa, le ha hecho el truco del almendruco al gobierno de Andalucía y ya le está pidiendo 318 millones de indemnización por no dejarle hacer una cosa pequeñaja, que es, bueno, un depósito de gas debajo del Parque Nacional de Doñana. O sea, hay cosas que son ofensivas, o sea, el fracking es ofensivo, teóricamente es una ofensa, teóricamente es una puñetera ofensa que yo inyecte a la madre tierra unos componentes que no me cuentas, que cambian procesos por ahí abajo para acabar dándome gas, y que acaban produciendo, como hemos visto en el caso del proyecto Castor, pues terremotos. Estamos en una sede, por favor, de la cultura, del conocimiento, estamos en la UNED, recordáis el terremoto de Lorca, ¿verdad? Es que yo junto al terremoto de Lorca recuerdo inmediatamente un informe que se ha silenciado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas diciendo que ese terremoto lo provocó el hombre. El hombre, la actividad humana provocó el terremoto de Lorca, que ha tenido muertos, que la gente sigue viviendo en bungalows, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que hay que seguir luchando por las cosas. Lo que estamos viendo es que Aznar Collar, después de liar la que lió, fijaros, una balsa, hola la balsa, hola aquí el Parque Nacional, ¿no? Se rompe esto y claro, rebosa todo sobre el Parque Nacional, ¿no? Bueno, es una cosa de lógica. Al final es decidir un modelo. ¿Qué modelo quiero? ¿Qué España quiero? ¿Quiero la España de la balsa de Aznar Collar o quiero otra cosa? Es verdad que ahora nos van a salir, va a haber una peleita porque claro, hay puestos de trabajo, pero ¿no será una vez más el pan para hoy, hambre para mañana? Entonces ya veis que la defensa de la naturaleza no es solo un jueguecito de zoólogos y de naturalistas y de Luisito el de Vallecas. Aquí la cosa es mucho más universal y más y más gorda, sinceramente, y hay cosas que son ofensivas. O sea, el fracking no hay que discutirlo, o sea, es una metodología vieja, añosa, torcida, viciada, despreciada ya en Estados Unidos, en muchos sitios, se ha comprobado ya, no toque usted a la madre, joder. Es lo último que haría cualquier especie, pero este mono loco que somos, por cierto, el último mono que llegó a este planeta. Nuestra historia natural es raquítica, comparándola con una cucaracha. Mírala la cucarachita, ahí va, tiene 69 millones de años, sí. ¿Y tú cuántos tienes, payaso, homo sapiens? Como mucho tres. Había una tal Lucy que se levantó allí en Old Dupai hace 3 millones de años. Y una cucaracha tiene 69 millones de años. ¿Pero dónde vas con tu ego, criatura? El último mono, y además el único mono que yo conozco capaz de mirarse al ombligo y al culo a la vez. Eso somos nosotros. Yo soy el primero que me pongo en esa fila de especie suicida, pero de verdad os digo que al final es elegir un modelo. No se trata de dar lecciones a nadie, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de lo que supone hacer documentales de televisión. Bueno, lo que se ve es lo que se ve, pero lo que hay detrás es lo que hay detrás, ¿no? Ahí yo tuve un cólico nefrítico en el río Aguarico, en Ecuador. Me sacaron los indios, los aguaruna, me sacaron torcido como una alcayata, aguanté 2 noches como un titán. Ellos me daban uña de gato, pero chico, yo no podía más. Cometí un error, sudar mucho, trabajar muchísimo. Estábamos rodando el Águila Arpía en Ecuador y no beber agua, estar con el trabajo, con el tal, fíjate, metidos ahí en toda la humedad, yo siempre detrás del monitor, siempre dirigiendo y tal. ¿Y qué pasó? Pues que el riñón petó y me dio un cólico nefrítico de esos que te dejan doblado, ¿no? Los indios me daban uña de gato y yo me acuerdo que pasaba las noches andando de un sitio al otro porque era tumbarme en la hamaca y no podía, me quemaba la hamaca, ¿no? Entonces por fin me sacaron en una embarcación y me llevaron a un hospital de una empresa petrolera, canadiense. Un hospital que era una tienda de campaña tan impoluta, era un hospital, era como La Paz, pero una tienda de campaña, era impresionante, lo gigante, ¿no? En mitad de la selva. Entonces recuerdo que yo entré como un alcayata allí doblado, entonces me metieron en una habitación, yo miré así pastelado y entonces aquí había una criatura, pobrecito, los dos brazos así, las dos piernas y tapado con una sábana. Entonces me dijeron, no, es que le cayó una máquina y le aplastó. Digo, vale, vamos bien. Entonces yo ahí sentadito ahí y tal. Bueno, estaba deshecho, estaba destrozado después de pasar un mes en la selva y luego este cólico nefrítico. Bueno, por contar anécdotas, vino la doctora Florita, muy bonita, una mujer bella, con un pelo negro. Yo un mes en la selva, impresionante. Hola, buenos días, señor, soy la doctora Florita. Digo, encantado. ¿Qué le pasa a usted? Digo, pues mire, yo creo que tengo un cólico nefrítico, estoy doblado aquí. Dice, esto sabe doler. Y entonces me metí una inyección durísima y efectivamente pasé de la alcayata al clavo, o sea, fue impresionante. Y entonces cuando ya me iba a ir, aquella mujer bella, bonita, era la belleza personificada, lo cogí de las manos, le dije, doctora, la pido un favor. Y ella dijo, este tío es terrible, esto va a ser... Digo, me quiero comer un pollo asado, doctora. Y entonces me dijo, le voy a poner a usted un protector estomacal. Me dio una cosita, me metió una especie de Almax gigante y me fui al lago agrio y me apreté un pollo, querido Luis, un pollo, pero maravilloso, un pollo asado, ¿no? En fin, pero bueno, estas son cosas muy bonitas. Mi amigo Daniel Garibotti, mi alma mater, compañero de batallas, con Daniel el año pasado en Amazonia. Daniel y yo nos conocimos en Manaos, en Brasil. Él es un hombre mitad brasilero, sobre todo argentino y español, ¿no? Ha sido el jefe de producción de todos mis documentales y estoy enamorado de este hombre y yo sé que él también de mí. Por supuesto con el permiso de Marta, su mujer, ¿no? La persona más inteligente que yo conozco y de un corazón precioso. Daniel y yo siempre andamos por el mundo dando vueltas. Bueno, simplemente deciros que ahora yo estoy haciendo unos viajes de autor, me gusta que me acompañéis a quien quiera, a quien le apetezca a estas tierras y hablar de todas estas cosas in situ y allí, ¿no? Y me dedico a recorrer el mundo pues haciendo este tipo de viajes, ¿no? Bueno, antes de esto, no sé por qué, porque me está faltando alguna foto, pero es que yo sabía que la presentación, no es que había un par de cositas de Lobo Marley. Yo quiero deciros una cosa y ahora ya os doy paso enseguida. No aparece aquí Lobo Marley. Lobo Marley es esto, ¿vale? Lobo Marley es esto que yo llevo aquí. Tenéis a Pedro ahí también con ella. Lobo Marley, para quien no lo sepa, es una plataforma ciudadana de defensa del lobo ibérico, ¿vale? Y por el mundo rural. ¿Por qué nos llamamos Marley? ¿Por qué Lobo Marley? El Lobo Marley era un lobo con el pelito largo que habían marcado con un collar por GPS para hacer un estudio científico. España se había gastado mucho dinero en eso, ¿vale? Y este animal, esta criatura, cruzó y pasó al Parque Nacional de los Picos de Europa. Como hacen los lobos, son andariegos, andan, se mueven, se enamoran en una noche 150 kilómetros. La vida, lo más bonito del lobo es su libertad de movimientos, su estilo de vida. El Lobo Marley llegó al Parque Nacional de Picos de Europa, parque nacional que es figura máxima de conservación. No se puede cazar en un parque nacional, pero el director de ese parque nacional decidió matar a ese lobo. Y le pegaron 4 tiros, y se lo pegaron los funcionarios del gobierno de España, del Ministerio de Medio Ambiente, con nuestro dinero. Y mataron al Lobo Marley. Intentaron guardar aquel collar, pero a mí me llegó un chivatazo, y dije, se acabó. Hay que montar inmediatamente una cosa que no sea una ONG, una cosa que vaya más allá, para poner al lobo donde tiene que estar. Porque al lobo, antes de protegerlo, hay que respetarlo. Tenemos que conquistar el respeto para el lobo. Por eso nos llamamos Lobo Marley, ¿vale? Entonces, yo este premio entiendo que es por el cariño que me tenéis, porque seguramente la noche que lo decidisteis habíais bebido un poquito de pacharán, posiblemente por eso, por los 30 años que llevo en esta cosa. Bueno, tengo 52, más de 30, creo que sé, desde que tenía. Yo siempre he sido un chaval que hay un dedo gigante que me dijo, Luis, mi tú, y ya está. No puedo decir cuándo llegó la vocación, pero llegó. Por todos mis años. Y últimamente entiendo que por este periodo de lucha, que es el de Lobo Marley. Entonces, yo os voy a pedir dos cosas. Primero, allí al fondo, a la salida, nosotros nos mantenemos haciéndonos socios de Lobo Marley, consiguiendo que, si os apetece, son 30 euros al año, porque no queremos subvenciones, no queremos nada que ver con nadie que luego nos pueda cortar las alas a la hora de defender lo que queremos. Nos defendemos así, haciéndonos socios de Lobo Marley o vendiendo camisetas. Ahí tenéis un montón de camisetas, si queréis comprarlo una, yo os lo agradezco y mis compañeros también. Pero lo más importante, quiero que por favor mi amigo Mauricio Antón, secretario general de Lobo Marley, compañero de batalla y persona que podría haber estado aquí sentada contando mil historias más bonitas que las mías, te levantes y te vengas aquí conmigo, Mauricio, para que el personal te conozca. Mauricio es compañero de Lobo Marley. Persona con la que yo quiero compartir este premio para nuestros compañeros de Lobo Marley, todas las chicas y chicos que nos estáis ayudando en esta aventura, ese equipo precioso. Pedro Crespo, ven también con nosotros. Ven aquí, Pedro, ven, vete con nosotros. Sí, sí, no, y aquí, bueno, se podría levantar gente, pero ven aquí, Pedro. Todas las personas que formáis Lobo Marley, que os sintáis hoy representadas, yo soy solamente correa de transmisión, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Estoy sudando, una de mis características también, chicos, me pongo como un... No sé, alguna cosita que se os ocurra, que...
Bueno, un gustazo, ¿no?
¿Eh? Bueno, ha sido algo como muy personal, no ha habido datos y tal, quizá a lo mejor...
Pero creo que así eres tú, ¿no? Yo desde
sí.
Desde la primera vez que lo has comentado muy bien, ¿no? Rápidamente no hubo apenas discusión este año sobre a quién queríamos dar el premio. Nos pasaron el teléfono, le llamé, bueno, hubo una conexión instantánea. O sea, es que así es en todo momento, ¿no? Y entonces, claro, yo ya te pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué te implicas? Porque a veces lo fácil sería quedarse al otro lado, ¿no? En lo científico, en lo divulgativo, y no meterse en marrones. ¿Crees que es necesario implicarse para realmente intentar cambiar las cosas?
Creo que me toca. Creo que me tocaba. Creo, y no lo penséis como un ejercicio de ego, de no, creo que uno tiene que ser consciente de cuáles son sus cualidades, también cuáles son sus defectos. Creo que a mí me tocaba. Yo sé que hay mucha gente que me sigue, que me tiene respeto, porque ha visto que a lo largo de mi vida pues he hecho esto que os he contado con todo el corazón y la gente lo aprecia. La gente aprecia las cosas. Y yo he dicho, voy a poner al servicio de lo que creo, de las cosas de lo que creo, voy a poner mi persona y mi figura. Creo que ya tocaba. Voy a decir algo que además va a sonar, a quien no lo quiera entender, muy facilón y muy rimbombante. Félix se mató un 14 de marzo de 1980. Yo era un chaval de 17 años. A mí aquel sábado me cogió en el campo, como a todos los grupos naturalistas y ecologistas de aquí en aquel tiempo. Cuando no tenías colegio, te ibas al campo. Me cogió con una libreta de campo y con unos prismáticos. Y me cogió con el grupo Naumani, con mis compañeros del grupo Naumani, un sábado ventoso, no se me olvidará, ventoso como hoy. Un sábado en el que yo recuerdo un ratonero elevarse 10 minutos antes de que apareciera mi padre al fondo con su coche llorando, que cuando yo vi el coche dije, ¿qué hace mi padre aquí? Puesto que siempre íbamos en autobús. Mi padre vino llorando, se bajó del coche en la presa del Rey, donde se junta el río Manzanares y el Jarama, y llorando, gritando, dijo, se ha matado Félix, se ha matado Félix. Félix era para todos nosotros, para todos los chavales de la época, para la sociedad que incluso no estaba implicada en el tema de la conservación, era, lo he dicho antes, era un faro. Félix era el líder, el lobo alfa de la manada, se ha matado el lobo. Y entonces nos quedamos sin respiración, los cuatro compañeros del grupo Naumani, lo que hoy sería Lobo Marley, esta repetición, que por eso te contesto de mi vida, lo que es hoy Lobo Marley, nos quedamos sin aire, ¿no? Pero papá, que sí, se han matado en Alaska y tal, coño, tal. Un drama como fue para todo el mundo. Yo recuerdo que mi padre nos montó en aquel coche, en aquel Citroën que tenía destartalado, nos montamos todos ahí llorando, mis compañeros, Jesús Covanula, Damián Argus Sánchez, no se me olvidarán, gente muy bonita, grandes naturalistas hoy. No han perdido el rumbo, están ahí. Félix sembró bien. Y recuerdo que yo tenía la ventanilla a este lado. Íbamos por las graveras del Porcal. Las garzas reales se levantaban y llorando, yo dije, habrá que tomar el relevo. Me acuerdo perfectamente. Y yo tenía 17 años. Ha llegado el tiempo. Habrá que coger este testigo. A partir de ese momento, no me digan ni cómo ni por qué, yo enfoqué mi vida entera, mis amores, desamores, mis hijos, mi economía, mi formación, la música que escucho, hasta cómo me he visto, pues en torno a eso. Soy fraile también, somos los naturalistas y las personas que nos dedicamos a esto, somos incombustibles, no van a poder con nosotros. Ecologeta, que no, que soy un vocacional, que soy un monje, que no hago licor ni hago bombones, que lo que hago es seguir la estela de mis ideas y de mis sueños, y de verdad creyendo que es lo mejor para el común de los mortales, ¿no? Entonces, ante eso no hay quien te tumbe, ¿no? Entonces yo ahora me he metido en este lío un poco como réplica de todo aquello. Nunca he dejado de estar en este lío. Fíjate con los indios amazónicos, ahora cuando te hacen una amenaza por el lobo, te partes el pecho. ¿Sabéis las amenazas que yo he sufrido en Brasil defendiendo a los indios? A los que se mata como jabalíes, se les caza como pecaris de collar, hay cacerías en Brasil donde se mata a los indios casi a caballo. Yo he estado rodando a los Akunsui, han pasado las avionetas de los facenderos, de los ganaderos, vuelvo a decirlo, siempre igual, de ese sector, desde arriba, enfocándonos con los rifles y diciendo, iros de aquí ya que os matamos, ¿no? ¿Tú te crees que yo me voy a asustar con el lobo y con estos chicos de picos de Europa, de lengua tan falaz? Yo no me asusto de nada, chico, me asusto, ¿no? Pero en fin, es de verdad que es auténtico, es lo que consideramos que tenemos que hacer, es una obligación. Y luego además viene un tiempo histórico, un tiempo de renovación, viene un tiempo nuevo. Políticamente, la política, qué fea es. No es fea, la política es una disciplina humana de primer orden. Perdamos los complejos, nos han secuestrado hasta eso. Enseguida, soy Pepito, soy apolítico. Pero qué puñetas vas a ser apolítico, no hay nadie apolítico. Incluso decir hola, soy Pepito apolítico, ya es un hecho político. Pero hasta eso nos han quitado y tenemos un complejo. Entonces creo que es un tiempo de verdad para meterse, implicarse, y quien no lo haga, bueno, luego que no hable, o a lo mejor la vida pasa y para él es estupendo y para ti no lo es, pero es una necesidad real, de verdad. Y la pregunta podría ir para ti, ¿tú por qué estás en este lío? Se lo pregunto a tu mujer y la pobre dirá, mira, este tío, qué mala vida tiene. Claro, claro, ¿por qué? Porque eres sensible, tío. Porque eres sensible, eres una persona sensible y no puedes soportar ciertas injusticias.
Somos así.
Claro que somos así.
Y vamos a peor, además.
Sí.
Bueno. A ver, ¿tenéis alguna preguntica?
Sí. Pues lo primero, darte las gracias. Personalmente has conseguido emocionarme varias veces.
Qué bonito.
Y gracias por ser como eres y ánimo para seguir. Yo creo que ánimo no te falta.
Eso es.
Luego quería una pregunta concreta respecto al lobo. No tengo mucho conocimiento de cómo está el tema. ¿Cómo está el territorio del lobo cerca de Navarra? ¿Entra de Burgos, La Rioja? ¿No entra? Ese tema es concreto.
Claro. Bueno, yo te cuento. Primero, agradecerte tus palabras. Yo también en algún momentito se me va la lagrimita, soy muy, muy llorón y estoy en un momento de mi vida muy, muy así, y la emoción es compartida. El lobo es un proscrito, el lobo es Navarra, o Euskadi, fíjate, y ahora venía en la plaza vuestra, ¿no? Aparece ahí unos escudos, hay una casa con unos escudos heráldicos, y en uno pone no sé qué de Ayala. Y aparece en el escudo de Ayala dos lobos. Aparecen dos lobos ahí. No ha quedado nada de eso. Ni al último lobo lo mataron en Berberana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Berberana, un lobete. O sea, cualquier lobo que intenta desde Burgos entrar, se lo están cepillando. Pero te voy a decir una cosa, mira. Se lo están cepillando porque hay una cosa increíble. Tú puedes coger la prensa de Euskadi. Yo no sé si en Navarra esto ha pasado. Desde luego en Euskadi sí. Y digo porque al final en los animales lógicamente no hay fronteras, ¿vale? Y se mueven de manera muy, 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 muy cercana, ¿no? El queso Idiazábal en peligro por el lobo. Eso lo he visto yo en un titular. En el Diario Vasco. Yo he visto el Diario Vasco casi en portada, pero casi en portada, solo faltaba, ¿no? El queso Idiazábal en peligro por el lobo, ¿no?
Eso es fuerte.
Eso es muy fuerte, tío, porque es una mentira. Porque es una falacia y porque es una mentira. Pero además te voy a decir más. Con la Diputación de Álava hace bien poco he estado reunido, di una conferencia en Vitoria preciosa y se me contaba lo siguiente. Lobo Marley defiende desde hace mucho tiempo que en vez de pago por daños, que suena fatal, si yo te pago por daño de lobo, ya estoy estigmatizando al lobo, ¿no? Pago por daño. Si te pago rápido, bueno, pero me ha hecho un daño. Y si no te pago, te pago tarde ya, ni te cuento. Estoy estigmatizando al animal. Lo que Lobo Marley mantiene desde hace mucho tiempo es un contrato territorial. O sea, yo te premio, no te pago por daños, te premio por vivir en tierra de lobos. Y luego vemos si te ataca o no te ataca, de qué manera, pero que tú estés compensado por el hecho de estar en este territorio. Pues eso ya lo ha empezado a hacer la Diputación de Álava. El gobierno vasco, de alguna manera, lo ha intentado. A mí me han enseñado los papeles y me han dicho, Luis, me hemos estado a punto de... Digo, ¿por qué se ha roto? Dice, mira, fíjate, 10 pastores apuntados, 10 ganaderos, mira, se han apuntado al tema, fenómeno. ¿Sabes quién se ha cargado esto, Luismi? Y le dije yo en la comida, no voy a decir a quién, pero era un alto cargo del gobierno de Euskadi, le dije, mira, ya sé quién, los del cuanto peor mejor, y me dijo, sí, los sindicatos. Los sindicatos ganaderos, en cuanto han visto que este asunto se podía resolver, lo han bombardeado. Porque el lobo no es que sea un problema en sí mismo, es la estela del lobo la que permite generar un debate, hay una flexibilidad, un movimiento de cintura y en medio, a río revuelto, ganancia de pescadores. A veces se está acusando al lobo, ¿me entiendes?, con la intención de conseguir otra serie de cosas. En cuanto a Navarra, claro que tenéis lobo en Navarra, por supuesto, y en Aragón, pues claro que sí, claro que en Cataluña hay lobo ibérico ya. Además del Italicus y tal, pues claro que sí. Pero claro, para que una familia de lobos, o un grupo de lobos, o un territorio como el Navarro pueda decir, tengo lobo ibérico, ¿qué tenemos que tener? Lo que Ramón Grande del Brío dice en sus escritos. Por lo menos 7 años para que una manada se haga. Para que una manada se haga fuerte, para que haya... Porque claro, tú ves unos lobetes, ¡qué majos! No se reproducen. No se reproducen. Los lobos se reproducen en base a una arquitectura social que requiere, como los buenos guisos, de un tiempo. O sea que tú puedes ver por Navarra lobos errantes que no van a generar ningún tipo de crianza porque no hay esa estructura social de manada que tarda 7 años como mínimo en darse. De hecho, tú capturas un macho de lobo imagínate, en la Foz de Lumbier, un día, y ese lobo tiene los testículos como 2 aceitunas. Ni tan siquiera ha desarrollado sexualmente esa capacidad. Esta es una de las cosas que permanentemente estamos diciendo a aquellos que de manera falaz y mentirosa se empeñan en decir la plaga de lobos, la plaga de lobos. El lobo solo se va a poder reproducir si tiene una estructura social que se lo permita. Y ese grupo familiar de amigos, porque los lobos son amigos, unos animales que han compartido 10 inviernos juntos, ¿cómo no van a padecer el hecho de que a uno de ellos le peguen un tiro? Tú sabes, a la noche siguiente, en una manada de lobos, que uno de ellos ha desaparecido de un tiro, ¿tú sabes cómo se tienen que sentir esos corazones? O sea, que a ti que te preocupa Cookie, tu perrito, y que te parece la leche, súper interesante y súper listo, ¿qué le pasará a la mente de un lobo ibérico? ¿Qué le pasará a un grupo de lobos que pierden a un compañero de viaje? Hasta por eso es indecente matar al lobo. Estamos traicionando, coño. Estamos traicionando la esencia, la pureza. Ya es una cuestión, ya no digo de generosidad, creo sinceramente que la muerte del lobo responde a la homofobia, al racismo, al maltrato de género. Me atrevo a decirlo ya. El retrato robot de quien dice mi pasto, mi ganado y yo, y no quiero más, suele coincidir con el retrato robot del que dice mi yo y nada más. Y esto es lo que está en debate. Pero en fin, Navarra tiene lobo, pero no es el lobo que precisamos o que necesitamos. El lobo necesita, según todos los estudios, para salir del umbral de la extinción al que se llevó en los años 70, hay un documento firmado, entre otros, por supuesto, bueno, por los grandes de este país que han estudiado al lobo, Carles Vilà, Vicente Urios, un montón de gente que dice que el lobo en los 70 estuvo en el umbral de la extinción. O sea, cuando la serie Cuéntame, Cuéntame, cuando esta serie, el lobo se estaba extinguiendo en este país. Para que el lobo salga de ese lío, solo tiene que hacer una cosa, que es reconquistar el territorio en el que estuvo. No hay más. Ahí va, hay lobos en Madrid. Sí, es lo que tiene que pasar. El lobo tiene que reconquistar los territorios. Porque lo que el lobo necesita es renovar su sangre, renovar su genética. Porque ahora mismo, con los datos en la mano, podemos estar hablando de 50 lobos de toda España que son los que de verdad llevan la carga genética idónea. Los demás han estado obligados a reproducirse entre hermanos, primos, cuñados, familia. La viabilidad genética del lobo ibérico tiene que ver con que le dejemos respirar. Por eso nosotros pedimos con claridad lobo protegido por ley. Ni moratoria ni nada. Esto es como las ballenas en los años 70, la Comisión Ballenera Internacional, que al principio alargó la cosa diciendo, bueno, vamos a prohibir la caza menos a los japoneses. Y claro, mataban todos los años 200 ballenas. Hasta que por fin ya vamos a prohibir la caza. El lobo solo necesita de eso, ¿eh? Bueno, me he alargado en la contestación.
Yo a esto añadiría un pequeño detalle, bueno, no tan pequeño, y es que si siguen viniendo lobos a Navarra y empiezan a hacerse un poquito más visibles, os pasará lo que nos está pasando en Madrid,
claro,
que es la oportunidad de oro que esperan los de cuanto peor mejor, sí, para generar alarmismo, y entonces empezaréis a oír lo siguiente. Hay que controlarlos, hay que controlar su número para que no causen daños al ganado. Y frente a esto, hay datos científicos que son terminantes y que dicen que esos controles de población no tienen el efecto deseado. No consiguen disminuir los daños. De hecho, sí hay un efecto comprobado de esos controles de población, y es, si acaso, aumentar los daños. Porque esa estructura social que empezaba ya a tomar forma en esos primeros años se destruye porque se desestructura, porque probablemente se ha matado al macho alfa, y ese grupo pierde la capacidad de cazar a sus presas naturales. Y entonces es cuando ya puede, ya tiene mayores probabilidades de atacar al ganado. Esto está demostrado y jamás ningún interlocutor que hemos tenido en la administración nos lo ha podido contestar con hechos o con argumentos, se callan ante este argumento y buscan despertar la respuesta emocional en el paisanaje, de decir, es que hay que matar a los lobos para que demostremos que estamos a vuestro lado. Nosotros los políticos queremos vuestro voto y os vamos a premiar canalizando ese malestar y convirtiéndolo en odio. Entonces esto es una cosa bastante truculenta y que sin embargo va a empezar a aparecer en forma de pequeños titulares en la prensa de grupos ganaderos piden el control de la población de lobos. Y lo que se está desencadenando es este absurdo absoluto. Claro. Porque además lo primero que van a conseguir es aumentar los daños. Porque sí que hay una manera, realmente, y es la que ya con todo descaro han pedido, por ejemplo, en Ávila. Sí. Territorio libre de lobos.
Claro, que no haya lobos.
Es decir, una cosa ya monstruosa, lo que Ramón Grande del Brío decía, una patología mental de toda una sociedad, el decir fríamente, vamos a exterminar a esta especie.
Sí, sí, así, así es. Yo, Mauricio, siempre digo que el lobo se hace lobo en el hecho cinegético. El lance de caza es la universidad del lobo. La UNED del lobo no es comer una ovejita facilona. Bueno, con eso llena su estómago. Pero lo que el lobo tiene que llenar para ser lobo es su ser, es su esencia. El lobo tiene que cazar cuesta abajo un jabalí o un corzo, y lo tiene que hacer en grupo, y tiene que sudar, y le tiene que costar, y tiene que llegar a la presa con hambre y con el estrés de haber en grupo trabajado para capturar esa presa. Así se hace el lobo. Ser macho alfa o hembra alfa de un grupo de lobos no es cosa fácil. Es una cosa tan sofisticada que eso es solo para matar ovejitas. O sea, resulta que todo el esquema social del lobo, tan diferente, por cierto, al de Cookie, tu perrito, que es diferente por completo, resulta que esta cosita del lobo tan compleja es para acabar matándolo facilón. Pues no es verdad. Y como no es verdad, nosotros sacamos del debate del lobo al ganadero. Al ganadero le respetamos. El ganadero tiene su razón. Pero es una razón colateral. Es una razón anecdótica. Es una razón porcentualmente mínima. 0,7% de la cabaña española afectada por ataques de lobo. No llega ni a un 1%. 0,7%. Yo os pregunto, de cualquier cosa que hablemos, de economía, de medicina, de cultura, de lo que queráis, cualquier cosa que sea un 0,7 no parece ser muy importante, ¿no? Como para que yo tenga que estar viendo en los telediarios permanentemente, cada vez que se habla de lobos, a un señor con boina diciendo, joder, lobo, el lobo. Estamos en el siglo XXI, señor, no moleste. Aquí hay un derecho ciudadano, queremos a nuestro patrimonio natural a salvo. Y le queremos a usted también a salvo, pero ¿verdad que usted no quiere que le mimemos? ¿Verdad que usted quiere que le respetemos? ¿Verdad que usted quiere que la sociedad le reconozca y le quiera? Y no le den pasta porque sí y le digan que sí a todo. Claro, este es el problema, este es el debate. Hablar de lobos no es hablar de ganadería hoy, en este país no lo es. Los lobos están naciendo ahora en mayo, están las lobas pariendo ahora, 5 lobitos tiene la loba detrás de una escoba. Ahora, en este mes, yo os prometo en esta sala que más del 80% de los lobos que nacerán en España este mes no verán a un ganado en su vida, no verán a una abeja, una cabra, una yegua, una vaca en su puñetera vida. El 80% de los lobos que nacen en este país estarán a su bola detrás de los corzos, de los jabalíes, de los ciervos. Por cierto, evitando accidentes de tráfico a tope, por ejemplo, evitando que la remolacha azucarera que da tanta pasta a la que por fin ha podido vendérselo a Coca-Cola, cooperativas de Castilla y León a tope, o vuestra huerta preciosa navarrica, ¿no? El lobo está evitando que el jabalí te esté jodiendo las alcachofas, ¿sabes? Y eso no sale nunca en ningún periódico, no sale nunca en ningún titular. El lobo es un aliado. Y el lobo es más de lo que se ve, es lo tangible y también lo intangible. El lobo eres tú. El lobo es la libertad. El lobo es la sensación de lo indómito. El lobo es el misterio. El lobo es el misterio y no el cuento que nos han contado. Por eso defendemos al lobo.
Bueno,
No se oye, chilla un poco más, por favor.
Arriba. Sí. Ponte el micro, te estábamos oyendo. Sí, sí. Claro, claro. No, vamos a ver, nos han cogido el tranquillo a este asunto a través de los medios de comunicación los pseudo-sindicatos ganaderos. Yo hablo de COAG, de ASAJA, de UPA, que por cierto me encantaría que estuvieran aquí. No tengo ningún problema. Ellos le han cogido el tranquillo al asunto, ¿no? Pero se están equivocando. Están haciendo un daño al sector inolvidable. O sea, hay una sociedad entera que está mirando ya, ya el ganadero no es esa... esa gente, qué guay, apegados a la tierra, ya la gente empieza a decir, oye, cuidado, ¿no? Tampoco mola generalizar, porque yo sería injusto total si lo hiciera, y no lo quiero hacer. Tengo amigos ganaderos estupendos, maravillosos. En Lobo Marley tenemos, yo que sé, a Pepe Tasso, tenemos a un montón de gente preciosa, pastoras, mujeres de Castilla y León, que están con ovejas merinas, y que saben que en la naturaleza están todos los elementos, y también está el lobo. Y que indudablemente una persona que sufre un ataque de lobo se cabrea, claro que sí, que si él pudiera con una pedrada lo mataba, pues claro, está en todo su derecho, sin apuras. La defensa propia. El problema aquí es otro, el problema aquí es la estrategia. Y es una estrategia que solamente les funciona porque hay una clase política que está a su altura. O sea, si cuando UPA viene dos veces a tu despacho, tú eres el consejero de medio ambiente en esta materia en Castilla y León, y viene UPA dos veces a decirte, oye, declara Ávila zona libre de lobos, yo a la segunda le digo, oye, ¿ves este teléfono? Mira, voy a llamar al Seprona y vas a salir de aquí esposado. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, vas a salir esposado. Estás pidiendo una cosa que se llama prevaricación. Estás prevaricando porque sabes que lo que me estás pidiendo es ilegal totalmente, tío, y el lobo está protegido al sur del Duero según Bruselas. Así que o te piras de mi despacho o llamo a la Guardia Civil para que te lleven preso. Yo no conozco a ningún político que haga eso. Ninguno lo hace. Claro, el que paga el pato siempre es el lobo. Te digo, el señor Manolo, la señora Maripili, María Luisa la pastora, el lobo les importa un carajo. El lobo no es su problema, ¿entiendes? Los pastores que yo te he enseñado, con los que yo viví en Aliste, el lobo era un elemento que estaba por ahí, pero en ningún caso ocupaba sus vidas de manera tan, tan evidente. Tan... Sí, es presión para conseguir que el gasoil se lo den a no sé qué, ¿sabes? Para la cuota de leche, no sé cuántos, para los precios, o sea, para cosas que no tienen que ver con el lobo. Es que es alucinante, ¿no? En Madrid, no, hay que estudiar la viabilidad, ¿cómo podemos convivir con los lobos? Hay seis lobos, joder. Hay seis puñeteros lobos, joder, por aquellas sierras que no ve nadie. Que no ven un lobo porque no saben lo que es un lobo, porque el lobo vive y habita en las sombras. Entonces, claro, con seis lobos en Madrid, ¿qué conflicto hay? Ningún conflicto. Es una especie protegida por ley, así lo dice Bruselas. Usted se calla la boca y lo protege y lo cuida. Y como yo vea que usted mata a un lobo, va a ir a la cárcel. Eso es lo que tiene que pasar, no tiene que pasar más. Aparte que a media hora de la Puerta del Sol haya lobos es un lujo, no es una lacra. Porque claro, si el ganadero está preocupado por su asunto, yo estoy muy preocupado porque soy un freelance que presenta una factura hoy y me la pagan 8 meses después, ¿entiendes? Que ya está bien de que parezca que en las ciudades vivimos fenómeno, ¿vale? Entonces, me quedo sin curro, me quedo sin novia, no me quiere nadie, encima me vas a matar a mis lobos. Este es el tema, derecho ciudadano. Este es lo que yo quiero que pongáis en valor, que defendáis vuestra naturaleza como una cuestión de Estado. O sea, es tu ser. No me mates a mis lobos.
Fíjate hasta qué punto es una excusa, y en particular allí en Zamora y en Villar de Ciervos hay una anécdota que a mí me parece que lo resume. Y es que cuando fue la subasta de este año, de los logos, que arteramente la cambiaron de sitio en el último momento para evitar un intercambio de opiniones con nosotros, porque sabían que íbamos, nos cercaron de guardias civiles como si fuéramos unos terroristas peligrosos,
sí.
Y sin embargo, cuando terminó la subasta, yo me acerqué para atender a los medios. Y después de que ya los medios se fueron con sus grabaciones de vídeo, un paisano llega y me dice: yo tengo que hablar con usted. Yo digo: encantado, por fin vamos a hablar. Y me dice: viene usted diciendo que el lobo esto, que el lobo lo otro, cuando usted lo más que habrá visto es un perro. Digo: bueno, empezamos bien. La verdad es que he visto lobo, he visto lince, he visto oso, he visto leones, leopardos en cantidad, pero no creo que sea lo importante. Lo importante es qué es lo que usted me quiere decir al respecto. Dice: pues yo le voy a decir una cosa. El lobo no es lo que ustedes dicen. El lobo es un animal sanguinario que mata más de lo que necesita por el mero placer de matar. Y nos está causando gravísimos problemas. Y ustedes nos lo quieren imponer. Y yo dije: bueno, vamos a ir poco a poco. Y cuando yo estaba intentando argumentarle a este hombre con razones las cosas que me estaba diciendo, se acerca una chica que podría ser a lo mejor su hija, por la edad, y dice: tienes razón, Pablo, Manuel, como se llamara. Estos ecologistas de ciudad vienen y no se dan cuenta de que si ellos protegen a los lobos y hay más lobos, pues entonces tendremos muchos más accidentes en la carretera causados por los venados, los corzos. Y yo digo: ¿se han puesto de acuerdo ustedes dos antes de decirme esto? Porque ahora yo le voy a preguntar a usted, buen hombre, ¿usted comparte lo que me está diciendo esta señorita? No, la verdad es que no. Entonces, aquí solo veo un denominador común, y es el estar ni siquiera en contra del lobo, que viene a ser algo, pues, un útil, una excusa, es estar en contra de quien quiere defender el patrimonio natural de todos. Entonces, en esta dialéctica del lobo, ahora mismo, cuando uno ve los foros de Internet donde se nos cubre de insultos, pero con un lenguaje de taberna que verdaderamente, unido a las faltas de ortografía, hace que duelan los ojos leyéndolo. Y se nos insulta y se dice: el lobo debería estar muerto, pero más importante sería que estuvieran muertos los que lo defienden. Entonces, vemos ahí el campo de cultivo ideal para el político más oportunista.
Claro, es eso.
Y son las sencillas y fáciles emociones del odio como vehículo para frustraciones que esos mismos políticos han causado. Pero cuanto más barato y más fácil es desencadenar ese odio en el mundo rural que verdaderamente remangarse y enfrentar los problemas que se están causando. Entonces, es lo que decía antes, si vuelve a verse un poco más el lobo en Navarra, lo vais a ver.
Sí,
es cuestión de tiempo, porque los sindicatos y los políticos tienen preparada ya su estrategia.
Sí, sí. Y ahí la sociedad, por eso, debe anticiparse. Por eso os digo lo de asociaros a Lobo Marley o estar en contacto con nosotros, porque hay que anticiparse a la jugada. En cuanto el primer periódico navarro diga el lobo, no sé qué, ya se ha liado, ya. La lían los de siempre, y en base a unos intereses que son los de siempre y los de unos pocos, ¿sabes?
Es un problema de infraestructura. Yo cuando era pequeño, que soy del pueblo de Salamanca, de la Sierra de Béjar, etcétera, había de pequeños, pues nosotros sabíamos dónde había lobos, lo veíamos, dónde había zorros,
claro,
dónde anidaban. ¿Y por qué se mataban? Por el gusto de matarlos.
Sí.
Y cuando decía, pero ¿qué tienen que...? ¿Qué? No, allí no comíamos una abeja ni, vamos,
claro,
ni un araña, ¿no? Pero era así, eso es una cultura como se mataban los buitres, que ya no creo que haya ningún lobo, ¿verdad?
Pues mira, un disgusto que me he llevado yo hoy, que tampoco, no sé para qué me disgusto, pero porque ya uno se huele la tostada, ¿no? Leyendo precisamente, Pedro Crespo ha puesto en Facebook un post. Carlos Arguiñano, un líder de opinión, una persona a la que le siguen millones de personas, que hace muy bien su trabajo, lo hace de maravilla, no cabe ninguna duda, simpático, querido. Chico, has puesto un corte que ha aparecido en televisión, claro, en su programa, ¿no? Ha hecho la cosa simpática de contar que tiene un gallinero, que ese gallinero ha entrado el zorro, y que el zorro le ha matado un gallo y unas gallinas, y no lo dice una vez, lo dice 5 veces, y al final acaba diciendo, yo entre las gallinas y el zorro lo tengo muy claro, ¿eh? Y muy cabreado, o sea, el pavo Carlos Arguiñano, con lo bien que le ha tratado esta puñetera vida, joder, chico, te han quitado 5 gallinas, tío, ten de verdad la conciencia de saber que trabajas en un medio de comunicación que te sigue mucha gente y que cualquier mensaje facilón sobre qué malo es el zorro va a suponer que hoy en el País Vasco, en la zona de Zarauz, seguramente hoy hayan caído 28 zorros, ¿entiendes? Ya está bien, hombre, ya está bien. Entonces, ¿qué necesidad tiene Carlos Arguiñano de hacer este jueguecito? No, pero hay un tema atávico, hay una cosa atávica, que es que aunque yo tenga un gallinero como él tiene, chic, que es un gallinero chic, no es el gallinero de ahí va mis gallinas, me salvan la vida. Perdóname, Carlos, tío, te va bien, tienes para tener 258.000 gallinas, ¿no? Coño, te ha entrado un zorro, maneja el asunto de otra manera, o ni tan siquiera lo manejes, no lo cuentes en la tele, ¿no? Esta es la historia.
Sí.
Mire, perdón, perdón.
Se ha comentado que los ataques que les han adjudicado a los lobos no eran de lobos, sino de perros asilvestrados.
Claro.
Se ha demostrado que no eran los lobos,
sí,
sino que los perros asilvestrados son mucho más peligrosos.
Lo tenemos súper claro. Sabemos que son perros asilvestrados. Sabemos otras cosas peores, que en ocasiones son perros del ganadero de al lado. Son perros también de trabajo, que por la noche hacen su trabajo. Y esto lo saben muy bien los agentes medioambientales. O
sea, chicos, que son las 9, aquí hay gente trabajando. Ya las 9 acaban su...
Bueno, pues ya lo ha dicho Eduardo, un poco por respeto a la gente que está trabajando, aunque seguiríamos aquí horas, y agradezco mucho. Primero, deciros, como os dije una vez, que además era muy problemática, que esta era vuestra casa, y lo sigo diciendo. Eso lo primero. Yo entiendo que la universidad se tiene que discutir de todo y con todos. Si no, no es universidad. Eso lo primero. Lo segundo, agradecer que sigáis trabajando, a Perico, bueno, a los que os conozco, a todos, ¿no? Porque yo creo que habrá mucha gente de ecologistas. Y también agradecer a los dos que estáis aquí vuestra lucha. Y a Luis, muy bueno, pues que esta es tu casa, estás invitado más veces.
Gracias,
querido. Que sigas con esta pelea, que da gusto ver que alguien tiene una pelea que se la cree. Da gusto.
Sí, de verdad que sí.
Da gusto.
Gracias, Luis, gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias.